Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes y le demos la bienvenida al lunes 4 de octubre del 2021. Hoy celebramos bastantes días internacionales y mundiales. Empezamos. Día Mundial del Hábitat, que intenta pues favorecer la mejora del entorno en el que vivimos, tanto en el interior de nuestras viviendas como en el exterior. Zonas verdes, ciudades sostenibles, aceras más grandes, accesibilidad a los distintos recintos. Vaya, pues celebramos el Día Mundial del Hábitat para seguir concienciando que el hábitat es muy importante. Día también de Día Mundial de los Animales, de todos los animales. ¿Por qué? Porque se hace coincidir con la fecha de San Francisco de Asís, patrón de los animales y de las mascotas, y tradicionalmente aquí en Canarias, sobre todo en algunos sitios más que en otros, pues se bendice a las mascotas, ¿no? Pues hoy se celebra el Día Mundial de los Animales, coincidiendo, ya digo, con la celebración de San Francisco de Asís. También el Día Mundial de la Arquitectura, con el lema este año, en el 2021, de Medio Ambiente Limpio para un Mundo Saludable. Pues también la arquitectura es importante para la calidad de la vida. Y el Día Internacional de los Inquilinos. Este me parece maravilloso, entre otras cosas porque yo actualmente vivo de inquilino. Y entonces, pues nada, me parece muy interesante que internacionalmente se proteja la imagen de los inquilinos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque en España a lo mejor hay legislación, pero internacionalmente los inquilinos están todos tan bien. Se lucha por una vivienda digna, accesible, sostenible y eficiente, donde los alquileres sean justos y que se eviten los abusos de las personas más desfavorecidas. O sobre las personas más desfavorecidas. Porque claro, a lo mejor algunos viven de alquiler porque les apetece, pero otros porque no tienen posibilidades de vivir de otra manera. Así que bueno, es bueno que se tome conciencia que se cometen abusos en absolutamente todas las facetas de la economía internacional. San Francisco de Asís, felicidades, y también es la efeméride o la... ¿cómo se llama? ¿Epifanía tampoco? Bueno, el santo de las Bernicias. Los nombres del santo católico son apasionantes. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Pues aparte que la luz sigue subiendo, el volcán sigue echando lava, se ha derrumbado un trocito de tacataca del cono, que ya se venía avisando. Y bueno, pues Manolo Domingos le ha puesto una pegatina a Casado de Fuerza La Palma, Ayuso con la boca pequeña y con un lenguaje no verbal le ha dicho Casado espaldarazo, Sánchez nos ha regado de millones en La Palma y para no quedarse atrás, Torres ha vuelto a abrir el grifo y ha metido otros pocos más de millones. Ahora desarrollaremos la actualidad, pero antes de saber qué nos ha pasado este fin de semana y qué nos va a pasar en el día de hoy, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Tenerife con cielos nubosos en el norte, donde no se descartan precipitaciones débiles, aunque allí por la tarde se abrirán algunos claros. En medianías del suroeste por la tarde quedarán cielos nubosos y tampoco se descartan algunas lluvias débiles, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos por la mañana y por la tarde quedarán intervalos de nubes bajas y altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy bajarán en medianías y en zonas altas con máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 26 en Candelaria, de 25 en La Laguna y de 23 en el Puerto de la Cruz. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos moderados con intervalos fuertes también por la tarde en el extremo noroeste y en la vertiente sudeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues 8 y 8 minutos de la mañana y aquí estamos, en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, en www.genteradio.net y en streaming de la página de Facebook. Antes de comenzar a darle la actualidad de la Isla de La Palma, que ha sido bastante intensa este fin de semana, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que ya se nos está olvidando y no debemos olvidar de momento, que se llama SARS-CoV-19, o SARS-CoV-2, o la COVID, o el COVID, o como quieran llamarle. Parece que ya se acabó, y no se ha acabado. Lo primero, bueno, pues que los estadios ya están full. Para jugar al fútbol, el COVID se va de vacaciones. En el baloncesto y en las zonas interiores al 80%, pero en los estadios de fútbol al 100%. Vale, vamos a comprar el pulpo como animal de compañía, porque la incidencia acumulada está en 58 a 14 días y 26 a 7. En junio del año 20 estaba en 24, 25 y no había estadios a full. Pero bueno, ahora estamos vacunados, con lo cual vamos por el camino bueno, pero sigo diciendo que la prudencia es la madre de la ciencia y deberíamos de andar con pies de plomo para no volver a caer. ¿Por qué? Porque sigue habiendo 2.000 contagios positivos y sigue habiendo 48 fallecidos. Nos acostumbramos a tener todos los días más de 200 y ahora 48 nos parece que está bien. Pero esto, si queremos tomárnoslo en serio, nos lo tomamos, y si queremos extenderlo en el tiempo, pues lo extendemos. Pero no hay que alarmarse, no hay que estar con miedos absurdos, pero sí hay que estar precavido y con la guardia alta. ¿Por qué? Porque ya las medidas de restricción de las libertades y los derechos, los aforos y todas esas cosas que nos han estado metiendo en la cabeza de una manera y de otra, pues van desapareciendo, ¿no? Ya hay comunidades autónomas prácticamente que no tienen limitaciones. Aquí en Canarias todavía Tenerife y Fuerteventura están en nivel 2. No entiendo por qué Tenerife en nivel 2, porque los índices de pandemia o epidemiológicos no tienen alarmas, más que el 9% de ocupación de UCI. En otras islas están peor, pero bueno, es lo de menos. Sabrán los sabios por qué Tenerife sigue en nivel 2 y se pueden juntar 6 personas en una mesa, mientras que en el Heliodoro Rodríguez López se pueden meter 25.000 a ver un partido de fútbol. Pero bueno, sabios tiene la madre iglesia. En Tenerife y Fuerteventura, ya te digo, parece que el virus está un poquito más peligroso. Pero yo quería hacer la reflexión, aparte de que lo de los botellones y las cosas de los fines de semana, quien lo entienda que lo compre, porque yo no lo entiendo. Lo del Cuarilatra este fin de semana es de verdad patético. Vean las fotos, no cabía una sardina en una lata. Era terrorífico cómo estaba eso de personas, sin mascarilla, sin distancia de seguridad. No hay que irse a Barcelona, no hay que irse a Madrid. Aquí en La Laguna tenemos claros ejemplos de lo descerebrado que somos los seres humanos. Entre otras cosas porque, independientemente de que se haya COVID o una pandemia, qué incomodidad, ¿no? Meterse en ese sitio, tanta gente a beber tan incómodo, bebidas de baja calidad. Pero bueno, debe ser que es la afición a ponerse mal los domingos. Lo de los botellones, hay legislación ya para hacerlo. No entiendo por qué se permiten esas concentraciones humanas, que además molestan a los vecinos. Son insolubles y nocivas para la salud, tanto que dicen que el tabaco no se puede. Bueno, ya sé que el tabaco es malo, pero el beber en exceso tampoco es bueno, ¿vale? Pero eso parece que está de moda y eso parece que es permisivo. Y además, como molesta al resto, el humo también molesta a la gente. Yo lo entiendo. Yo soy fumador, si no lo sabían, yo soy fumador y fumo bastante. Pero vamos, fumo hace tiempo y nunca le he echado el humo a la cara a nadie. O procuro no echárselo a nadie. Pero esto de los botellones, pues por favor. Bueno, por ahí se difunde el COVID, ¿eh? Y por otro lado, está el tema de los datos de los vacunados. Este fin de semana he tenido algunas gratas alegrías y algunas no tan gratas. Hablando con un sanitario que me comentaba cómo estaba el hospital universitario de Canarias, que está muy bien, digan los datos lo que digan, los trabajadores que están allí dentro pues saben mejor que nadie cómo ha evolucionado, y ya me comentaban que hay gente ingresada porque no tienen dónde confinarse. Me han oído bien, ¿eh? Sí, porque no hay garantías de que se puedan confinar y han sido contactos estrechos de algún positivo, y hay gente que está ocupando camas de hospital en estas condiciones. Pero bueno, mejor prevenir que curar. Pero lo que vamos, los datos son buenos, pero la vacunación de los sanitarios no está al completo. Y cuando hablo de sanitario, hablo de gente de mantenimiento, de limpieza, seguridad, gente que están en los hospitales y en los centros de salud. No es que esté el 92%, el 96%, no. Según me dice, más de 2 de cada 10 conocidos, que se niegan a ponerse la vacuna y trabajan en sanidad, en hospitales. Ese primer dato que habría que... Se han olvidado ya, ¿verdad? Ya eso, hubo un problema en Francia y otro en Italia y otro en Estados Unidos. En España casi ni se nombró. Pero en este país hay no voy a decir el 20%, pero en torno al 20% del personal que trabaja con enfermos en la sanidad pública que se niegan a vacunarse. Analice si merece la pena tratar el tema o no. Y después, lo que ya vengo anunciándoles durante algún tiempo. Ya los chicos de 12 a 19 le han cogido la delantera salvaje a los jóvenes de 20 a 39. Los porcentajes de personas vacunadas con doble pauta en España están por encima de los 80 años, el 100%. Por encima de 70 a 79, el 97%. De 60 a 69, el 91%. El de 50 a 59, lo mismo. De 40 a 49, el 80%. Y atención. De 30 a 39, el 70%. De 20 a 29, el 68%. Y de 12 a 19, donde los papis le dicen vacúnate y no hay más que discutir, el 75%. También habría que hablar de este tema, ¿no? Porque el hecho de que de 20 a 39 la población activa, la que tira de la economía de este país, sea la que menos índice de vacunación tiene, con muchísima diferencia. Estamos hablando de 12, bueno, 68 y 70, es decir, entre 20% menos que el resto. Y que los de 12 a 19 ya los hayan adelantado, aquí pasa algo también, ¿no? Bueno, yo se lo dejo encima de la mesa, si alguien lo quiere oír, pero desde luego las autoridades no están poniendo el foco tanto en la proyección de los sanitarios hacia la vacuna, este grupo de edad hacia la vacuna y los contagios que se podrían producir masivamente en el consumo de alcohol en la calle, en concentraciones masivas de personas, sin distancia de seguridad y que pueden ser bomba vírica. De todas maneras, en Canarias solamente ha habido 42 contagios en las últimas 24 horas y celebramos que no haya habido fallecidos. Pasamos al volcán. Ya, fuera los epidemiólogos y vamos con los vulcanólogos. La lava sigue avanzando y este fin de semana ha tenido una modificación en el comportamiento del volcán. Todo esto al final se va a convertir en un día a día, ¿no? El cono se derrumbó por la parte norte, pero sin consecuencias graves, que podía haber sido peor, porque el flujo de lava que ha crecido intensamente en las últimas horas, pues se ha encauzado sobre la misma cauce que ya venía desembocando en dos puntos de la costa en la playa de los Girres. El delta lábico este, que le llaman Fajana, aquí yo también le llamaría Isla Baja, o le llamamos Isla Baja, ya ha crecido por encima de las 28 hectáreas y supone que puede llegar a las 40. Hay ya mucha profundidad, con lo cual el avance hacia dentro del mar va a ser más complicado, pero la anchura se puede ir aumentando. Veremos a ver qué se hará después con esta tierra, pero el Cabildo está muy preocupado en recoger toda la ceniza, puesto que, aparte de ser un terreno fértil, que se puede amontonar después si se concentra en, por ejemplo, en la Fajana que se está creando, pues ponerle dentro de un tiempo esta ceniza por encima, pues pueden hacerse cultivos interesantes. Pero bueno, la preocupación de la ceniza es que, como venga una lluvia, pues puede liar la parda, porque esa ceniza no deja de ser algo parecido al cemento pozolánico. Y como se moje con agua, pues puede hacer tapones en las tuberías de desagüe. Con lo cual es importante que se tenga en cuenta la ceniza para recogerla y sacarle provecho a la desgracia. El colapso del cono norte, pues, provocó también, pues, emisión de gases y además, pues, el desalojo de los científicos que estaban en la parte alta del volcán. No solamente por el riesgo de que se le toque alguna piedra o algún piroplasto de esto hirviendo, sino porque también la nube tóxica parecía que se iba condensando en la parte alta del volcán. Sin embargo, en Tazacorte, en La Palma y Los Llanos, se ha desconfinado a la población, puesto que la nube tóxica parece que se ha ido diluyendo. Hay noticias que dicen que la nube de SO2 llega al Caribe, que llega ya a la parte norte. Claro que llega, es decir, esto sube y se dispersa por la atmósfera. Y llegará a todo el mundo, porque esto es un ecosistema cerrado. Aquí no sale nada ni entra de la atmósfera más que de vez en cuando un meteorito, ¿no? Con lo cual, todo lo que producimos o todo lo que sale de la Tierra a la atmósfera se distribuye. Lo importante son los porcentajes de salubridad del aire. Y una y otra vez nos dicen que tranquilo, que el aire que se está respirando es saludable. Se está también controlando el nivel de toxicidad del agua y también está en perfectas condiciones. Lo que no hay es suficiente suministro porque la colada de lava ha afectado a la red de riego y, bueno, pues se va a suplir con dos desaladoras que se van a instalar precisamente para salvar las 600 hectáreas de platanera que aún están de pie, que no han sido consumidas por los ríos de lava y que es necesaria salvarlas, ¿no? Por aquello de que el plantón tiene un niño, un hijo, y que tiene que, ese ya está fuera, hay que protegerlo para la cosecha del año que viene. Pero bueno, otra cosa que también es importante. De todas maneras, hoy intentaremos contactar con nuestro experto vulcanológico que nos ponga las pilas a minuto de hoy. Pero también es importante transmitir tranquilidad con respecto a los movimientos sísmicos. Hay mucho bulo de que si tal, que si pascual. Ha habido, es cierto que hay registros sismológicos. Bueno, pues no hay enjambre, hay bastantes movimientos sísmicos a una profundidad interesante de más de 15 kilómetros de profundidad en la zona de Fuencaliente y en la zona de Mazo. Se han registrado en las últimas horas de 4 a 6 terremotos de más de 3 en la escala Richter que han sido notados por la población. Pero siempre se dice, esto es imprevisible, aquí puede salir una boca por cualquier lado. Pero si mientras que haya un flujo de lava por una boca, es muy complicado que salga por otra y que esos movimientos sísmicos que se producen en profundidades, que estemos tranquilos. Que es que yo de verdad lo de las redes a mí me pone muy de los nervios porque se dicen muchas mentiras y la gente se pone muy nerviosa, ¿no? Lo más probable, lo que tiene un porcentaje estadístico de que suceda, es que va a seguir comunicándose las cámaras magmáticas en profundidades importantes y va a seguir saliendo por la boca que está ahora mismo abierta, que se abrirán otras bocas laterales, que se unirán como se han unido este fin de semana, y que el río de lava pues seguirá fluyendo con más o menos viscosidad hasta el mar, intentando que produzca los menos daños posibles. Aunque eso es inevitable, y en las últimas 24 horas se han sumado a la lista de propiedades afectadas pues otras 60 viviendas más. Ya hay 965 registradas completamente destrozadas y más de 1.000 afectadas, entre las que están algunas bodegas, algunos cuartos de apero, no solamente viviendas. Yo no me atrevería a hablar mucho de esto, pero yo ya quiero empezar a ser positivo, porque el volcán nos va a acompañar durante bastante tiempo. Hay una noticia, a mí me parece triste, y es que el Ángel Albariño vuelve a la costa canaria a revisar el fondo marino que se va produciendo, o la afección al fondo marino que se va produciendo en el crecimiento de la Fajana. Pero el turismo dicen que ha caído, que se han reducido las reservas al 15% de lo previsto, ¿no? Y que el gobierno canaria pues ha llenado el hotel de Fuencaliente con una previsión de entre 1 y 2 millones de gastos, que me parece muy bien para atender a las personas que están afectadas por esto. Pero ya va siendo hora de que empecemos a ponernos menos negativos. Esto es una catástrofe, evidente. Hay 6.500 personas desplazadas, innegable. Hay gente que está pasándolo muy mal y que tiene una tristeza de corazón terrorífica, sí. Pero en primero de primaria de economía hablaban siempre de poner las ventajas en beneficio. Y en segundo de primero de primaria de economía decían que había que darle la vuelta a las situaciones. Y la verdad, ustedes piensen objetivamente. ¿Es difícil que esta desgracia se convierta en un beneficio para La Palma y para las Islas Canarias? ¿Verdad que no? Que es una cuestión de hacer las cosas bien. ¿Se están haciendo las cosas bien? Hombre, lo de la oficina de atención al ciudadano de todas las administraciones, un punto positivo. Pero no se olviden también de los plateneros, que ya lo están reclamando, que hay un trámite burocrático inmenso. Aplaudimos lo de la implantación de las desaladoras para regar las plataneras, pero ya los plataneros de La Palma reclaman que los trámites burocráticos los asfixian para intentar salvar sus cosechas. ¿No es verdad que esta desgracia puede convertirse en una oportunidad porque les da la oportunidad a los cabezas pensantes de replantearse el futuro de una isla bonita y con unos privilegios bestiales que tiene La Palma, una ventaja física? ¿Verdad que se puede repensar el futuro de La Palma? ¿Saben ustedes que el 50% de la población de La Palma vive del dinero público hoy? No después del volcán, antes del volcán. La actividad económica de la isla de La Palma estaba, el 50% de la actividad estaba vinculado al dinero público. Sin dinero público, el 50% de la actividad económica desaparecería. ¿No es verdad que se puede replantear? ¿De verdad que hay muchísimas cosas que aportar al futuro de la isla de La Palma? Y que se debería aprovechar muy bien esa lluvia de millones que ya nos están recalcando día tras día. Porque ya me aburre, ¿no? Felipe González, ¿vale? Dice tú, ¿en qué estoy yo pensando? El señor Sánchez nos decía después del Consejo de Ministros de la semana pasada, 10,5 millones para vivienda. Y el domingo viene aquí y nos dice, no, 10,5 para vivienda, pero 206 para ayuda. No saben en qué. Pero este martes va al Consejo de Ministros y se van a aprobar 206 millones. No sabe, no dice los conceptos. No dice en qué líneas de actuación se van a hacer, pero 206 millones de los presupuestos del Estado. A lo mejor es porque ha visto los memes estos que han salido por ahí tan simpáticos de que tanto dinero para La Palma, tanto dinero para los amigos, tanto dinero para las amigas, tanto dinero para esto, para lo otro, ¿no? Entonces, a lo mejor se alarma y dice, ministro, vamos a poner 206 millones la semana que viene para que no, los memes ya sean de 206 para arriba. Todo esto de 200 para abajo, esos ya se desaparecen, ¿no? Que no les extraña a ustedes que les ha pasado esto, ¿no? Porque claro, aquí habrá que ver los gabinetes de comunicación cómo se han quedado después de que salió bien redondo. Pero bueno, bienvenidos, son los 206 millones. Y claro, Ángel Víctor Torres detrás nos dice, eran mínimo 28, no, ahora son mínimo 40. ¿Y para qué? Bueno, pues parece que hay 1 millón o 2 millones para el hotel de Fuencaliente, para atender a las familias urgentemente. Y otros 8 o 10 millones que van a salir, pues no sé de dónde ni para qué. Pero claro, ya la lluvia de millones, ¿se acuerdan de aquello de los fondos Next Generation de la resiliencia, no? Ya aquello se acabó, ahora vienen los fondos de reconstrucción de La Palma. Nos van a inundar de millones, por lo menos de ruedas de prensa diciendo que van a dar millones. ¿Cómo y cuándo van a llegar? Yo de momento solamente he visto una oficina con 14 personas atendiendo para ayudar a tramitar burocráticamente la solicitud de las ayudas y un fuerte del ejército más un hotel que han contratado ahora. Y la solidaridad de las personas, de las instituciones también, pero la que a mí me gusta ver es la de las personas. Y desde luego en 15 días que lleva el volcán vomitando lava, no han sido todos los ágiles que deberían. Aplaudimos que estén unidos en el esfuerzo común, pero yo he visto demasiada presencia política y demasiada foto y demasiada rueda de prensa, entre comillas lo de rueda de prensa, y poca eficacia. Así que volvemos a llamar la atención de que, por favor, pónganse las pilas en hacer llegar las cosas a las personas que las necesitan, que son muchas, ¿eh? Que son muchas. Pero ha pasado más cosas aparte de las emergencias volcanológicas, ¿no? Reflexionemos, que quiero dejar este tema ahí arriba para que en días sucesivos empecemos a hablar. Las desgracias se pueden transformar en ventaja y el futuro de la isla de La Palma ahora mismo se ve muy negro, pero se puede reinventar La Palma y se puede sacar provecho a toda esa lluvia de millones que va a llegar, que llegará antes o después, de todas las partes del mundo, de la Unión Europea, del Gobierno de España, del Gobierno Autónomo, de la solidaridad de las personas, y poner ese dinero en el sitio adecuado para que el futuro de la isla de La Palma sea diferente, nuevo, sostenible y con muchísima más esperanza que lo que tenían hace 3 semanas. A ver si somos capaces entre todos de darle la vuelta a la tortilla y convertir una desgracia en un beneficio. Bueno, pues Coalición Canaria de momento ya se repiensa, lo que sí se repiensa claramente es qué va a pasar en Fonsalía. Y renuncia a su proyecto, porque no nos olvidemos que este proyecto del puerto de Fonsalía es Made in Coalición Canaria. Y de hecho, ya hemos contado muchas veces que hay una autopista desde la autopista del cierre insular a la altura de Adeje que sale a Playa San Juan con el objetivo de conectar ese futuro muelle con una vía de comunicación rápida. Además, en la compra y adquisición de los terrenos, pues era claro que había gente afín a la dirección, pero no a la actual, a la antigua. Ahora hablaremos con Leopoldo, que tiene muchos amigos en Coalición Canaria, y parece ser que los dirigentes actuales de Coalición Canaria pues no tienen tantos intereses en ese suelo, con lo cual pues renuncian al proyecto de Fonsalía. Y como dice mi amigo el gomero Casimiro Curbelo, hay que gastar dinerito urgentemente en los cristianos, porque dinerito tiene el gobierno autónomo, ¿no? Mucho, mucho más del que nosotros nos creemos, porque es que no saben gastarlo. No solamente Noemí Santana no es capaz de ejecutar su presupuesto, sino que hay otras consejerías que tienen presupuesto y no son capaces de ejecutarlo. Bueno, pues algunos de estos oyentes, o algunos de los que están oyendo la radio, algunos de los que viven en el norte de Tenerife, habrán recibido durante este fin de semana un ingreso extraordinario en sus cuentas corrientes, a los cuales le habrá sorprendido a alguno. Imagino que le habrá sorprendido, porque dice, bueno, un pelotazo ahí de 1000 y pico de euros, ¿y esto por qué? Si yo no he pedido nada. Pues sí, mire usted, el gobierno canario ha empezado a hacer transferencias ya desde el viernes en importes entre 800 y 1.800 euros. ¿Para qué? Pues la semana pasada se lo contábamos, pero es que esto lo hacen de verdad. Aquellas personas que hayan estado en ERTE durante el año 2020 y que no hayan llegado al salario mínimo interprofesional, el gobierno canario, sin que usted lo solicite y sin que usted pida nada, le hace un ingreso equivalente a la diferencia entre lo que usted ingresó y el salario mínimo profesional por los meses que estuvo usted en el ERTE. Con lo cual se va a encontrar, quien no se lo ha encontrado ya, pues unos ingresitos muy salados. Pero esto es justo. ¿Esto es necesario? Ahora, va a haber gente que se va a encontrar ese dinero y no va a saber qué hacer con él porque no ha tenido necesidad. Y va a haber gente que van a llegar ese dinero y van a pagar deudas porque están arruinaditos. El café para todos, esto de los socialistas malentendidos, socialistas, de no dejar nadie atrás, esto es una tocada de narices terrorífica. Y me vino a la cabeza el cheque bebé, donde le daban a todo el mundo la misma cantidad de dinero independientemente de su situación, porque no pedían ni información. Usted pare, usted tiene cheque. Tenga el niño lo que tenga, tenga usted el dinero que tenga, tenga usted su capacidad de trabajo completa o no. Sí, da igual, todo el mundo igual. ¿Ustedes creen que eso es justo? Eso no dejará de nadie atrás. A lo mejor hay personas que necesitan 2.000 euros y otros que necesitan cero, en vez de todos 1.000. ¿No? O yo estoy muy equivocado. Pero bueno, eso es lo que ha pasado. Ya, chicos, están llegando los ingresos. Así que miren sus cuentas corrientes, los que han estado en ERTE, que también, es que yo no sé si ustedes conocen gente que ha estado en ERTE. Hay casos muy fastidiados. Hay gente que lo está pasando fatal, pero hay otros que no tanto. Hay gente que está cobrando ERTE y está trabajando. Lo han visto ustedes, ¿verdad? No voy a dar nombres, pero seguro que todos ustedes conocen a más de dos que están cobrando ERTE y trabajando. ¿Verdad que los conocen? Pues imagínense que ahora a esos le van a dar un pellizquito. Y sin embargo, hay gente que están en ERTE de verdad, pasándolo fatal. Que no llegan a final de mes, que no están pagando sus alquileres, que no están pagando sus recibos de luz y agua. Y a esos le dan lo mismo. Esta sociedad de verdad tiene que hacérselo mirar. Y mientras, pues aparece otra vez. Ahora se llama Pandora, ¿no? Antes era Panamá. Pues venga. Los paraísos fiscales llevan esto. Ustedes van con su dinerito al paraíso fiscal, ¿verdad? Una cosa que hacen habitualmente todos los fines de semana, ¿no? Pues viene a Corina Larsen si lo hace, ¿no? 600 españoles están siendo investigados. Hay 35 líderes internacionales, entre ellos jefes y jefes de Estado de países iberoamericanos. Un señor que les tiene que sonar, que se llama Dominique Strauss. Pero vamos, si le digo yo que es el sucesor de Rodrigo Rato, pues también le sonará, ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Un nido de gente privilegiada, honestas, que dan miedo a todos. ¿Eh? Pero milloncitos de euros para allá, para acá, para allá y para acá. Y nosotros a hacer el tonto. Nos tienen mareados. Esto se acabaría si se acabaran los paraísos fiscales, ¿no? Porque no es una necesidad social los paraísos fiscales. O ustedes lo usan mucho. Pues al final siempre son los mismos, ¿no? Ministros, presidentes del gobierno, presidentes de órganos internacionales, de la OMS, del Fondo Monetario Internacional, presidentes de China, de Chile, empresarios de alto copete. El George Soros y sus amigos. Son siempre los mismos. Pero ustedes, eso sí, en cuanto sea autónomo, le meten el leñazo a final de mes. Y si no lo paga el mismo día, el 20% del cargo. Haga usted lo que haga. La seguridad social. Ahí a pagar. Pum. El IGIC. No se vaya usted a pasar un trimestre. Ellos a paraísos fiscales. Ahora se llama Pandora. Ya verán ustedes, el país los lleva a su portada y poquito a poco, al estilo Pedro J. Ramírez, van a ir soltando lastre, ¿no? Pero al final son siempre los mismos. Al final son la élite que nos toma el pelo y que nos engaña una y otra vez. Pues noticias de aquí de Canarias. Yo quiero resaltar una que ha pasado en La Rotava este fin de semana, que se ha transformado el antiguo cine de barrio de La Perdoma en la nueva sala auditorio Francisco Álvarez Abrantes. Felicidades a los vecinos de La Perdoma, felicidades a los vecinos del Valle, porque ya en el municipio de La Rotava tenemos dos salas culturales para que la cultura no muera en este valle. Mientras que en el Puerto de la Cruz se está todavía cuestionando qué se va a hacer con el Parque San Francisco. Bueno, Linares coge carrerilla y ya tiene dos. Y en el tema alimentario, dos cositas que quería hacerles hincapié. La primera es que detienen a 22 personas por una red de un tráfico de comida en mal estado. Refrigeradas, congeladas, mal etiquetadas, con etiquetas reetiquetadas. 22 personas detenidas. Etiquetas falsas. Cuidado. En una cadena no es la de las habituales, de congelado y refrigerado. Bienvenido sea que haya inspección alimentaria, pero ya había mercancía puesta en las tiendas en Fuerteventura, en Tenerife, en Gran Canaria, con lo cual yo siempre digo lo mismo: no ahorren dinero en comer, porque por la comida está la salud. Así que 22 personas detenidas porque había una red de tráfico de alimentos en mal estado. Y también, ojo al dato, hay fabricantes que retiran producto. Y eso lo sé porque lo he visto hacer en directo. También habrá un control sanitario, imagino que se hará un testeo de ese tipo de cosas, ¿no? Pero retiran de las estanterías de los supermercados mercancía, no hablo de lácteos, hablo de productos cárnicos. Van a donde han sido fabricados, los reetiquetan y los mandan. Eso lo he visto yo en mi época profesional, donde me dedicaba a hacer algún proyecto industrial que otro, lo he visto en fabricantes de productos cárnicos locales. Imagino que estará bien, pero no ahorren en comida, que la salud entra por la boca. Y después otro tema que también me parece muy interesante, que han bloqueado 440 kilos de aguacate. ¿Por qué? ¿Porque están podridos? No. Pues porque el Instituto de Calidad Agroalimentaria de Canarias, entre otras cosas, aparte de tener cuidado de que el producto canario que se coloque y se come esté bien fitosanitariamente y en calidad, también se preocupa de la trazabilidad, que para los que no sepan que la trazabilidad es de dónde viene y a dónde va, el recorrido, la historia de ese producto. Y los mayoristas de aguacate no son capaces de justificar la procedencia de 440 kilos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las cooperativas compran aguacate robado. Cualquier que no es tonto come bocado. Lo come a bocado. ¿Quién no ha comprado aguacate robado? Pues como yo decía siempre, digo, se acabaron de robar radiocasés en los coches cuando la gente no compraba radiocasés robados, ¿no? Que lo compre un vecino que está el hombre vendiendo papas o naranjas o aguacate en la cuneta de una carretera, pues a mí no me gusta, pero tiene un pase, ¿no? Pero que lo compren mayoristas de verdura, tiene guasa, ¿eh? Pero bueno, paso está el Instituto de Calidad Agroalimentaria para localizar esos aguacates y bloquearlos. Creo que tengo a un amigo al otro lado del día del teléfono. Don Leopoldo, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego y oyente.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ese fin de semana?
Bueno, bien, 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 bien. Se puede decir que muy bien.
¿Compras aguacate robado o no compras aguacate robado?
Afortunadamente yo no compro aguacates porque cultivo aguacate en La Palma.
Pues chicos,
entonces pues tengo mi propia suministro.
Tú eres es verdad, de los que te roban, ¿no? Eres de los que te roban.
Soy de los que roban. Evidentemente me han robado aguacate en múltiples ocasiones y prácticamente estás un poco al albur, ¿no? Porque evidentemente yo lo entiendo, la Guardia Civil en este caso, porque generalmente son zonas pues de campo. No pueden estar en cada una de las explotaciones, ¿no? Y la gente que roba sabe muy bien dónde va a robar. Entonces, bueno, pues se trata de intentar poner las medidas disuasorias posibles, las que están en tu mano, e intentar pues tenerlo vigilado y un poco pues lejos de las manos de los ladrones. Pero lo importante es lo que tú decías. La gente que tiene que hacer inspecciones, en vez de ir a fastidiar a los comerciantes, que muchas veces solamente van a fastidiar a los comerciantes, lo que tendrían que pedir a los propios comerciantes, que es verdad lo que tú dices, que lo que yo no tiene un pase es que un señor con un puesto o un supermercado o una tiendita pequeña compre sin saber precisamente lo que tú apuntabas, la trazabilidad del producto. Porque si yo llego con un saco de aguacate y se lo coloco a alguien y no me pregunta de dónde viene ni mi carnet de productor o mi certificado de producción, pues nada de nada. Esto se va al garete todo. Muchas veces ven aguacates muy pequeñitos, muy, muy verdes, que se nota que no están cogidos por un profesional, evidentemente. Los han robado y los han vendido a menor precio y después el señor que te los vende a ti te los vende a precio de lujo y eso es lo que no puede ser. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? Pues la inspección, ir preguntando y pidiendo la etiqueta de trazabilidad y ahí se acaba todo el jaleo. Y después, evidentemente, la gente, cuando ve aguacates más baratos de los del precio de mercado, sospechar y pedir precisamente porque el consumidor también puede pedir la trazabilidad del producto. Y nadie nunca lo pide, nadie. Yo incluso me ha pasado lo último que pedí de dónde venía el producto, porque venían del sur de Gran Canaria y me los vendían como boniatos, en este caso, de Lanzarote. Y me extrañaba mucho y pedí el certificado de trazabilidad y es que no pasa nada. Evidentemente te ponen mala cara, pero que se fastidien. Tú eres sí. El consumidor.
Pues nada, a ver si te traen una cajita de aguacate para acá, que yo soy un consumidor de aguacate y los pago a 6 euros el kilo a veces, así que...
Sí, bueno,
y a 9 sí. Los pagan el hierro, por cierto. A 9.
Sí. No, están caros y es que, claro, evidentemente los aguacates en el mercado local se pagan caros porque la mayoría de la fruta se exporta.
Pero, oye, antes de entrar con el PP, que habrá que darle un repasito al PP, ¿qué te parece el amigo Antonio Miguel Carmona, que ya está, ha sido nombrado nuevo vicepresidente de Iberdrola, mientras que la factura de la luz va para arriba? ¿Será para pagarle el sueldo a él?
Evidentemente Iberdrola es uno de los comercializadores, hay más, pero que ojo, que en las demás comercializadoras también seguramente habrá algún enchufado como este señor, pues me parece lamentable, ¿qué quieres que te diga, no?
En estos momentos, Leopoldo, en estos momentos, un tipo que va a todas las tertulias del mundo mundial, que todo el mundo le pone cara, venga.
Yo desde luego, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Hay que ser consecuente con lo que se defiende, y en este caso este señor, la verdad, a mí nunca me gustó. Para mí es uno de esos que aquí en Canarias los calificamos como chafalmejas, ¿no? Que defiende su postura política, en este caso un señor presuntamente de izquierda, y que daba lecciones de comportamiento, pero después hemos visto que no las cumple él mismo, ¿no? Porque evidentemente, yo lo que no entiendo son las compañías eléctricas, sinceramente. ¿Qué valor tiene este señor para ser vicepresidente de una comercializadora importante en nuestro país? Pregunto.
Un tío del PSOE al que hay que callarle la boca.
Sí, básicamente, porque es que ya me dirá. O sea, ¿qué aporta este señor a la compañía? Desde mi punto de vista, aporta mala imagen. No aporta nada bueno. ¿Qué conocimientos de influencia a nivel político de a dónde puede llegar? Pues no lo sé, porque tampoco le veo mucho recorrido, porque este señor, si no recuerdo mal, pertenecía a la ejecutiva de Susana Díaz, ¿no?
Sí, y además estuvo con José Gómez, con cómo se llamaba aquel que le pasaron por encima.
Exactamente.
La primera víctima del señor Sánchez en Madrid.
Exactamente, con lo cual poco recorrido de influencia tendrá en el gobierno de España, ¿no? Es que yo es que no lo entiendo bajo ningún concepto, ni desde el punto de vista empresarial, que bueno, puedas tener a alguien influyente y demás. No, en absoluto, este señor encima no es influyente. O sea, salvo sus estudios de economía, porque tengo entendido
que... Es economista y profesor de economía en la universidad.
Salvo eso, ¿qué otro valor tiene?
Te lo digo yo.
Pero la verdad...
algún secretito de alguien tendrá.
Ah, puede ser, pero eso se llama chantaje.
Sí, pero bueno,
te asustas hasta la altura. Bueno, no, claro que no me asusto. Pero cuando una empresa recibe un chantaje, lo que tiene que hacer es ir a la policía. Exactamente. Si no, se convierte en cómplice del chantaje extra. Entonces, yo lo tengo claro, y en muchas ocasiones me he visto... relacionado con algún tipo de chantaje, y evidentemente mi recomendación es ni de coña, o sea, nunca acceder a los chantajes. Es un consejo que me atrevo de dar,
porque
es que si no entras en la dinámica y entonces siempre serás chantajeado. Entonces lo lógico es que, bueno, pues miren la que está cayendo, y aquí estamos pagándole sueldazos a gente que es presuntamente un chantajista. Esto es España.
Ha recibido críticas de sus correligionarios de partido político, del socio del gobierno de coalición y de Everybody on the Time. Es decir, que este hombre, sí. Yo no sé si le mantendrán el cargo, pero la tormenta la va a pasar, y si se queda va a ser una vergüenza.
Sí, desde luego, pero es que es lo que yo decía, el coste de la empresa soportar en un cargo tan importante como este a un personaje como este, yo no le veo la rentabilidad por ningún sitio. O sea que tiene que ser algo gordo.
Leopoldo, este señor. Leopoldo, nos has lavado la cara varias veces. ¿Te acuerdas de Cristina, esa de Borbón y dos Sicilias, o Borbón y Borbón, y el marido este que está en la cárcel,
sí,
o que está saliendo ahora de la cárcel? También estaban en los consejos de Telefónica, de Caixa.
Sí. Todos están metidos, que además...
Y no pasa nada.
Digo, ¿no? Yo no sé, pero serán estas empresas grandes que son las que se lo pueden permitir. Alguien que no produzca realmente la cuenta de beneficio, que diga esto es por el trabajo de este señor. Yo no lo quiero en mi empresa, lógicamente, ¿no? Pero bueno, en todas las empresas, sobre todo en las grandes, pasan estas cosas, ¿no? Y pasan estas cosas por eso, por chantaje, por influencia, que tampoco, si quieren que les diga la verdad, desde el punto de vista empresarial, entiendo yo, que las cosas se consiguen por méritos, no por influencia. Y evidentemente, si se consiguen las cosas por influencia, mal vamos. Después vemos las obras que hacen o los precios que ponen, precios públicos, ¿no? Que van a concursos públicos y después hacen un... no recuerdo exactamente cómo lo denominan, pero...
Modificado de proyecto.
Exactamente.
Modificado de proyecto.
O sea, a mí, yo concurro a un concurso para hacer cualquier obra y me dicen que son 10.000 euros, pero yo no soy capaz de hacerla por menos de 50.000. Y después pero concursé por los 10.000, ¿eh? Y termino cobrando 50.000. Yo esas cosas no las entiendo, la verdad, no las entiendo. No. Las bajas temerarias, que es como se denomina, que me vino ahora a la cabeza, son, para mí deberían ser ilegales completamente. Pero bueno, vivimos así y como es dinero público, pues no pasa nada. Así nos va. Quien que le diga. Es que no es más. Es una vergüenza auténtica. Pero bueno, es lo que hay. Por otra parte, entiendo. Ojo. Por otra parte, entiendo que la gente que ha estado en política, salvo los funcionarios, que la carrera política está llena de funcionarios, pues lógicamente en algún momento tendrán que volver a su actividad privada, ¿no? Pero pasado un tiempo y demostrado, evidentemente, su valía al frente de cualquier otra empresa o incluso en su periodo de gestión. Pero ya les digo, alguien que es más gris que una noche de tormenta, pues la verdad, no lo entiendo que sea una empresa tan importante.
Pues nada, vamos al temita del fin de semana que se ha clausurado el convenio itinerar, es que no sé cómo se llama esto, un consejo, una convención, una convención de aire caliente, bueno, la convención itinerante del PP que ha concluido en Valencia, con la presencia de don Manuel Domínguez poniendo pegatinas al señor Casado de Fuerza La Palma, cosa que aplaudo desde aquí, buena iniciativa la de Manuel Domínguez, pero del resto, ¿conclusiones positivas?
Vamos a ver, positiva en el sentido de que vamos a empezar por lo positivo. Hombre, el partido se ha cerrado en torno a la figura de Pablo Casado, ¿no? Evidentemente. El llenazo fue indiscutible, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en estos días de cónclave del Partido Popular hemos visto, pues, digamos, actuaciones muy cuestionables, por como mínimo, ¿no? Algunos de esos invitados que pretendían, pues, ensalzar la figura de Pablo Casado, la verdad es que son gente que se cierne muchas dudas sobre ellos, ¿no? Empezando por el señor Sarkozy, ¿no? Que no tardó 24 horas de su intervención en anunciar la condena por corrupción en Francia. Pues si esos son la gente en la que se mira Pablo Casado para gobernar España, pues la verdad, ¿qué quieren que les diga? Con el propio José María Aznar riéndose de países tan importantes en Latinoamérica como es México, simplemente por cuestiones políticas, pues yo la verdad es que se pueden decir las cosas de muchas maneras. Y evidentemente no acertaron en nada, ¿no? También se llevó a un ex vicepresidente de Colombia también imputados en caso de corrupción. Es decir, si Pablo Casado quería sacarse, pues, digamos, el San Benito de la corrupción del Partido Popular, pues la verdad, con estos tres, digamos, próceres para él que se invitaron a ese congreso, la verdad ha conseguido el efecto contrario, porque evidentemente yo me imagino que habrá en el ámbito conservador liberal gente a la que puedas invitar a un congreso que esté libre de cualquier sospecha o cualquier imputación o investigación judicial, que en este caso ninguno de los que hemos nombrado, incluido el señor Aznar, porque recordemos que el señor Aznar pues fue el líder de un gobierno en el que muchos de sus ministros han pasado incluso por la cárcel, pues la verdad, yo no entiendo cómo es posible que todavía saquen en romería al señor Aznar en el nuevo Partido Popular, porque es que no representa nada positivo, sobre todo el Aznar de los últimos tiempos, ¿no? Porque recordemos que todo lo que critica el señor Aznar se le puede pintar la cara de colorado, pues porque en su momento él no lo hizo. Hablamos de pactos con nacionalistas, por ejemplo.
Lo hizo con el PNV y con CiU.
¿Verdad? Claro, verdad que eran otros momentos, de acuerdo, ¿eh? Pero es que eran nacionalistas igual, y evidentemente pretendían lo mismo que pretenden los de ahora, con más inteligencia, porque los de ahora la inteligencia no es una de sus cualidades, ¿no? Pero es que ¿qué tiene que decir el señor Aznar? O si nos vamos a las relaciones del propio Aznar con Latinoamérica, con por ejemplo con un dictador, como fue Fidel Castro. O sea, vamos a ver, o sea, hay que ser coherente, ¿no? Y qué decir, pues con el lamentable suceso de la guerra de Irak, ¿no? Con aquellas armas de destrucción masiva que nos aseguraba que existían sí o sí. Yo es que la verdad es que no tienen, o sea, ¿qué rédito le da al Partido Popular si esos son los valores del nuevo Partido Popular, del Partido Popular que debería ser una alternativa de gobierno clara, no solamente para los votantes del Partido Popular, que ese es el error? Ese es el error del Partido Popular, que solamente habla para sus votantes. Y de acuerdo.
¿Y los de Vox? ¿Y los de Vox? Que le han robado los
pueblos. Bueno, sí, los de Vox, yo creo que hoy en día alguien que sospeche, que tenga la mínima intención de votar a Vox, no va a cambiar por la convención esta del Partido Popular, evidentemente. Es más, muchos se reafirmarán en ese voto de hacia la, digamos, a la parte más gamberra, como digo yo, del arco político por la derecha, ¿no? Porque también hay una parte gamberra por la parte izquierda, ¿eh? Para que nadie me diga nada.
Hoy está suave, lo de gamberra suave. Yo...
Bueno, lo digo así, incluso un poco desde el punto de vista, intentando echarle algo de humor. Pero si esos son los valores del nuevo Partido Popular, la verdad es que no van a ganar más adeptos, que es de lo que se trata. Además, vemos que han salido este fin de semana alguna encuesta, que hablaremos más adelante, de Ágora Integral, en donde el Partido Popular está perdiendo esa pequeña ventaja que tenía, y ahora mismo pues ponen, las últimas encuestas ponen muy en duda que incluso llegaran a una mínima mayoría para poder hacer posible un gobierno en el Ejecutivo estatal, ¿no? Entonces, claro, se trata de ganar adeptos, y con los discursos que yo vi en esta convención, evidentemente no van a ganar a ningún adepto que tenga dudas entre la izquierda y la derecha. Y sobre todo, me quedo con otra cosa, ¿no? Ha sido todo, digamos, muy puesta en escena, todo muy artificial, todo muy, prácticamente obligado. Vemos, si analizamos el lenguaje gestual de la primera filia, vemos como Pablo Casado agarraba a su vecino de asiento para que no se levantaran cuando entró la señora Ayuso. Yo no leo el significado de Ayuso diciendo que, bueno, que lo importante era Madrid, y Madrid es España. Bueno,
¿qué opinas? Para concluir, quiero tu opinión. ¿Qué opinas de las declaraciones de la señora Ayuso, no en su contenido, sino en su contexto, y fundamentalmente en su lenguaje no verbal, gestual, en la entonación de su discurso? ¿Tú te la creíste cuando decía que ella, su aspiración política, llegaba a Madrid y que apoyo a Casado?
Pero te lo estoy diciendo, quiero ser más claro. Evidentemente, el que Madrid es España, para mí es un mensaje claro de que, por supuesto, quiere, competir con Pablo Casado. Evidentemente, lo que pasa es que lo dijo con un subterfugio, porque evidentemente la señora Ayuso está muy bien asesorada por Miguel Ángel Rodríguez, que también fue asesor del señor Aznar, bueno, nada menos y nada más que portavoz
del gobierno. El señor Aznar.
Aznar, sí, del señor Miguel Ángel Rodríguez, que es un fiera en los temas de comunicación. Y ojo, si analizamos exactamente lo que dijo ella, que Madrid, que su importancia y que, digamos, sus aspiraciones eran Madrid, pero ojo, también dijo Madrid es España, ¿vale? Y con eso me quedo, es una clara mensaje velado, a lo mejor, entiendo yo, apuesto. Yo no creo que la señora Ayuso se conforme con Madrid.
Fue en Valencia la convención, el final fue en Valencia, ¿no?
Sí.
Es decir, cuando decían presidenta, los que estaban allí, no era presidenta de Madrid.
Pero es que es eso, o sea, exactamente, no la jaleaban como presidenta de Madrid, la jaleaban como presidenta del partido. Y si eso no lo ha visto Pablo Casado y la gente que le rodea, pues es que están muy ciegos. Y sobre todo, el partido no está con Pablo Casado. Porque si analizamos otra parte de la intervención del señor Casado, que fue desde mi punto de vista totalmente desafortunada, desde el principio hasta el final, vemos que cuando él hacía esas preguntas para que la gente respondiera, no respondieron a un líder, respondieron a un guión preestablecido.
A un jefe.
A un jefe, sí, porque evidentemente las respuestas no fueron, vamos a decir, vigorosas, no fueron entusiasmadas, ¿no? La claque no respondió a un líder real y creíble y en el que tienen confianza. Respondió al que estaba allí, al que toca, pero nada más. Y entonces, claro, evidentemente volvemos a decir que el Partido Popular tiene un grave problema de liderazgo. Y sinceramente, la gente que evidentemente no somos muy simpatizantes de este Partido Popular, pues yo, a mí no me alegra en absoluto esta circunstancia. Es importantísimo que en un país haya una oposición creíble y una oposición vigorosa y sobre todo con fundamento, que yo creo que lo resume todo. Es que no hay nadie en el Partido Popular, y sin ser incluso la señora Ayuso, que pueda, digamos, hacerle sombra al señor Casado, porque que a priori a mí se me antoja que no es muy difícil, quiero decir, porque la capacidad intelectual del señor Casado hemos visto, y de su equipo, porque la verdad, el señor Egea hay que también echarle de comer aparte, ¿no? Un poquito más de capacidad intelectual, es lo único que pido.
No están los mejores al frente del PP, está claro, no están los mejores.
No, pero es que yo lo que digo es, estoy convencido totalmente de que hay mejores personas para liderar el Partido Popular en ese partido, totalmente, pero lo que no puede ser es, digamos, esa obediencia perruna que siempre ha existido en el Partido Popular del líder, pues muchas veces impuesto en algunas comunidades, no son líderes naturales, como por ejemplo puede ser, pongo el caso que para mí, evidentemente yo soy un fan del señor Feijóo, Feijóo es un líder natural. Muchos líderes del Partido Popular, empezando por el que está en Génova, creo que siguen en Génova, ¿no? Porque sí, se iban a marchar de allí, pero siguen en Génova. El líder del Partido Popular ahora mismo en Génova no es un líder natural.
Lo puso María Dolores de Cospedal, ¿no? Entonces fue María Dolores de Cospedal el que lo puso.
Sí, efectivamente, pero para fastidiar a otra líder importante.
Para sacarle,
¿no?,
el ojo a Soraya, dice, aquí todos tuertos.
Evidentemente, o sea, lo peor para el Partido Popular fue no haber elegido a Soraya Sáenz de Santa María, porque yo ahí sí veía...
O alguien por méritos líder propios, ¿sabes? Es decir, eso del el enemigo de mi enemigo es mi amigo, eso es lo peor que hay, y ahí se aplicó.
Ahí está. Cuando se elige al menos malo, siempre se equivocan, y en el caso del Partido Popular se ha elegido el menos malo, y el problema está en que no se ve viso, a no ser que Isabel Díaz Ayuso despierte esa competición y salgan otros líderes, como puede ser el señor Feijóo, que se ha cansado, por activo y por pasiva, de decir que él está también en Galicia y demás. ¿Qué tiene el Partido Popular que no haya ningún líder que quiera hacer sombra? Que quiera estar ahí y que quiera dar un paso adelante, que demuestre algo de valentía, porque ahora mismo el Partido Popular, y sobre todo después de esta convención, con lo que hemos dicho al principio de esta intervención, no tiene credibilidad, o sea, porque es que le sale todo mal, pero le sale todo mal porque no hay cabeza liderando el partido, y eso sinceramente me preocupa, me gusta, no es bueno para España.
Pues Leopoldo, seguiremos hablando del Partido Popular porque nos va a acompañar en el día a día esta temporada, pero yo ya te adelanto, sí, que mi opinión es que Ayuso va a jugar a la tortuga, va a dejar que Casado se dé la bofetada, sí, y que después vendrá a recomponer al PP y será probablemente la primera presidenta del gobierno haya dentro de 6-8 años.
Pues no me extraña, porque ya les digo, ante la carencia de líderes solventes, pues lógicamente eliges también, pero volvemos a tener el mismo problema. Yo no considero a Isabel Díaz Ayuso, digamos, una buena candidata por un gobierno del Estado.
Pero es un buen producto en manos de Miguel Ángel Rodríguez. Es un buen producto.
Exactamente, es un buen producto de marketing, y no quiero ser machista, pero tiene otra condición, muy importante, que es mujer.
Y no es tonta. Eso también es importante, que de tonta tiene 0,2 pelos.
No, está claro. Está
Leopoldo,
claro, está
la claro. Semana que viene más y mejor hablaremos de Fonsalí y de todo lo que te apetezca, pero se nos comimos, pues bueno, la hora.
Sí, me lo apunto.
Un abrazo, señor. Buena semana.
Venga, igual. Hasta luego.
Pues cuando falta un minuto para las 9 de la mañana, le damos la bienvenida al programa de hoy y le agradecemos su participación a doña Flora Marrero. Muy buenos días, doña Flora. ¿Está usted ahí? ¿Se me cortó? Se cortó. Bueno, pues no le voy contando. Mientras que recomponemos la línea telefónica, esto de las líneas telefónicas, saben. Esta mañana les contaba yo que un grupo de activistas, a mí la palabra activista cada día me gusta más, ¿no? Porque claro, activista puede ser de todo, ¿no? Pero lo identificamos con chavales jóvenes que van ahí en la lucha de lo que consideran justo, que están involucrados en un proyecto social. Bueno, pues ahora Flora, ya una edad adulta, se ha convertido en activista. Pero un activista de las cosas que realmente deberíamos hacernos mirar, porque la responsabilidad que tenemos como pueblo español, es mucha, ¿no? Le podemos echar la culpa a la historia, le podemos echar la culpa al generalísimo, al emérito o a la madre que parió a Peneque. Pero la realidad es que el pueblo español ha olvidado, ha mirado para otro lado con una desvergüenza absoluta, y no hemos sido capaces de sentirnos responsables lo más mínimo en un problema que nos lleva acompañando internacionalmente 40 años. Me refiero al problema saharaui, del pueblo saharaui. Y creo que ya tenemos recuperada la línea telefónica, que como si estuvieras en el Sahara. Flora, buenos días.
Buenos días, yo te estaba escuchando perfectamente. Buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Oye, pues nada, ¿qué te parece ahora esa actividad de activista? Me encanta llamarte Flora la activista.
Bueno, no es la primera vez. Yo llevo desde que estaba en la universidad, desde que tengo 18 años, vinculada al pueblo saharaui. He estado muchísimas veces en los campamentos, he estado en los juicios, en el Ayun, junto a Inés Miranda, defendiendo a los presos políticos. He estado también en las manifestaciones en el Ayun. Era la tercera vez que iba a pisar territorio saharaui, el Sahara ocupado, pero no pudo ser.
Ya te conocen, ya saben quién eres, ¿eh? Vas con no llevas la cirugía estética suficientemente hecha y te detienen. Pues gente como tú hace falta. Te estaba haciendo una reflexión, porque a mí es una cosa que me da muchísima vergüenza como español, el abandono que hemos tenido el pueblo saharaui, la responsabilidad que tenemos como sociedad, como pueblo, de no abandonarlos, ¿no? Pero bueno, hemos mirado para otro lado con una desvergüenza tremenda, ¿no? Entonces me siento muy orgulloso de que gente que conozco sigan peleando por conseguir los derechos y la solidaridad, bueno, la igualdad que no tienen desde hace muchos años el nacido en el Sahara con respecto a la gente que vive o nace en Marruecos, ¿no? Cuéntanos por qué ibais para allá esta semana pasada.
Pues acabas de decir una cosa que es importante, ¿eh? España sigue siendo potencia administradora del Sahara. Cuando los famosos acuerdos tripartitos, uno de los países era España y en este momento España es la potencia administradora del territorio saharaui hasta que se produzca, que esperemos que sea pronto, el derecho de la autodeterminación, que está respaldado por la resolución 1514 de las Naciones Unidas, que ahora en el mes de octubre, un año más, se va a ratificar. Por eso que España no puede dar la vuelta a un asunto de tanta envergadura, que además, reitero, es potencia administradora. Bueno, pues lo que pasó es que decidimos constituir una delegación médica jurídica con una médica que trabaja en el Hospital de Vitoria, que además es saharaui, Rasbu, una jurista, Inés Miranda, que además es la vicepresidenta de la Asociación de Juristas del Pueblo Saharaui, que tiene una trayectoria inmensa de lucha, y me dijo pues que si quería participar pues en esta delegación, y nada, y fuimos. Nosotros antes de ir le mandamos una carta a Pedro Sánchez, le mandamos una carta a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, al ministro de Asuntos Exteriores, Interiores y a la ministra de Igualdad. Es decir, comunicamos que íbamos y además comunicábamos con total transparencia con la intención que íbamos. Y nada, llegamos a compramos nuestro billete de ida y vuelta, hubiéramos regresado mañana, el martes, con una programación que teníamos en el propio ayuno durante estos días, de sábado a martes. Pues nada, llegamos allí, estábamos en la fila, la típica fila que se hace para pasar por la aduana, ni siquiera llegamos al control. Un señor trajeado, presupongo que es policía, pero no se identificó en ningún momento con nada, sino me pidió el pasaporte, me dijo que él me iba a quedar, cuál era el motivo del viaje, y con quien venía, las chicas venían justo detrás, ¿no? Y entonces le dijimos que nada, que veníamos a visitar a Sultana y a ver su situación y que estaba, y se estaban respetando los derechos humanos, nada más. Con total transparencia, si hubiésemos dicho que entrábamos como turistas, posiblemente nos hubieran dejado pasar, pero hubiese sido una mentira, ¿no? Pues nada, entonces ahí no automáticamente nos retuvieron, nos cogieron los pasaportes, nos dijeron que no podíamos utilizar los móviles. Vino un señor con una cámara haciéndonos 200 fotos, y nosotras que no queríamos fotos. Empezó a llegar yo digo policía, pero eran hombres trajeados, porque no ninguno vestía de policía. Imagino que sería la secreta, no tengo ni idea. Pues un montón de hombres rodeándonos. Le enseñamos la carta de Pedro Sánchez, le dijimos que Pedro Sánchez tenía conocimiento de nuestro viaje, que sabía que estaba ahí, que lo habíamos comunicado, y nos dijo que teníamos que haber tenido la autorización de Marruecos. Le dijimos que Marruecos no administra el territorio saharaui, que ellos no deciden porque es un territorio saharaui, más enfadaron. Le dijimos que solo veníamos a visitar a Sultana en paz. Entonces ahí empezaron los gritos, nos quitaron las maletas y empezaron los empujones, empujando. Nos dieron la tarjeta de embarque que no quisimos recoger, después sí, y nos empujaron hasta la escalería del avión. En un momento determinado, justo en la puerta, pues yo conté más de 20 policías.
¿Para tres mujeres?
Entonces, claro, y dije esa frase, dije, 20 policías para tres mujeres. Son unos cobardes. Esta fuerza que da Dios a veces, ¿no? Bueno, pues entonces se quedaron todos así y trajeron dos mujeres policías, que fueron las que finalmente nos agarraban del brazo y nos empujaban. Empujaban y ahí nos obligaron a forzar. Pero sobre todo mucha intimidación, mucho griterío. Le pedíamos de manera tranquila que, vale, que nos íbamos, pero que nos lo dieran por escrito el motivo, que por qué nos íbamos. Y que nos teníamos que ir, y así fue. En la escalerilla del avión se subió un chico de las líneas aéreas marroquí, que fue quien nos dio al lado de la chica de Vinter, que fue la que nos dio la tarjeta de embarque. Ellos mismos la pidieron sobre la marcha. Y nada más, al llegar a Gran Canaria, la chica de Vinter nos pidió los nombres, porque dice que Vinter iba a pedir explicaciones, a ver por qué nos habían echado, porque claro, ellos, imagínate, subimos en el avión así, como si tú subes ahora una guagua y ya está. ¿Sabes qué?
El aeropuerto fue el aeropuerto de la Jun, ¿no?
Claro, y además entramos y salimos y no, tú sabes que el pasaporte te ponen el sello y todo eso. Nada, además, pues es que 20 no pasamos ningún control y, digo, subimos a empujones y nos empujaron y por la escalería del avión una compañera perdió un zapato, se le rompió el zapato, la compañera Rabu, la saharaui, y bueno, pues ahora ayer tuvimos una reunión por la tarde vía Zoom con la Asociación de Juristas del Pueblo Saharaui, donde hay personas pues de muchos países. Había una persona de Ecuador, que además estaba camino de la ONU, de Argentina, y personas de Las Palmas, y bueno, pues ahora vamos a emprender a denunciar lo que nos ha pasado. Es la primera vez que a una jurista se le trata de esta manera, y además cuando hemos ido con total transparencia, es decir, no hemos ido en ningún momento diciendo, íbamos a visitar a una señora que está confinada, nada más, ese era el objetivo de la visita, por eso iba una médico.
No está, ¿está detenida o en su domicilio?
Está en su domicilio, está retenida desde el 19 de noviembre, está rodeada de policía, y nosotros llevábamos una médica precisamente para verificar su estado de salud, a ver cómo estaba, ¿no? Porque está bastante débil, según las informaciones que tenemos. Y no íbamos a hacer nada más que eso, una visita, ver cómo estaba de salud, ver su situación, lógicamente, desde el punto de vista jurídico, que ella nos informara, porque en la cercanía entendemos que es bueno, y ya está. Como repito, se han ido muchísimas veces, en muchísimas ocasiones. Yo mismo he estado con Inés Miranda hace muchos años en los juicios, y además íbamos a decir que íbamos a defender a los presos políticos. Y imagínense ustedes, 20 hombres, yo digo 20 hombres, porque yo doy por hecho que eran policías, pero eran 20 hombres, no estaban uniformados ni nada, ni se identificaron, no tenían ni la plaquita esta que tú puedes ver el nombre ni nada, ¿no? Es que eran 20 personas ahí, 20 hombres. Yo pude hacer cuando subí al avión una foto, pero se ven solo 5 o 6 que están publicados en las redes, pero ya se ve solo como una parte, ¿no? Pero de verdad que yo me impresionó sobre todo la violencia y la intimidación con la que fuimos tratados, y me sentí ultrajada, me sentí vejada, porque en ningún momento, digo, fuimos de forma pacífica y tres chicas.
El viaje más corto al Sáhara Occidental.
45 minutos estuvimos allí.
Flora, ¿y hay solución? Porque yo esto lo veo como muy encasquillado, yo no veo que haya evoluciones.
No, yo creo que sí. A ver, la solución, esto siempre pasa, como tú bien sabes, además que tú tienes mucha intuición política, esto pasa por la voluntad de los estados. Es decir, desde el momento de que a Marruecos se le dé la orden desde Francia, desde España, y se le dé la orden desde que tienen que... Lo único que quiere el pueblo saharaui...
¿Y Estados Unidos pierda, no tiene que decir también ok?
También, por supuesto, pero lo único que quiere es que se ejerza el derecho de la autodeterminación. Y si lo pierden, lo pierden, pero se zanja este conflicto. Es el derecho a la autodeterminación, ni siquiera el pueblo saharaui está pidiendo que se le entregue el territorio. Es que ni siquiera está pidiendo eso, sino simplemente que se produzca el derecho a autodeterminación, que en su momento, hace unos años, ya tienen el censo. Lógicamente hay personas además que tienen la doble nacionalidad, porque recuerden que fue una provincia española donde habían diputados en el Congreso de los Diputados saharaui, y es simplemente España, como ponencia administradora, impulsar.
¿Tenían DNI español como teníamos los canarios? DNI, claro, español.
Exactamente. A Marruecos se le ha dado 30 millones de euros de ayuda. Tiene el rey es uno de los más ricos del mundo. El presidente de gobierno este que ha sido elegido, el primer ministro, es una de las personas más ricas también de Marruecos. Y después España encima le da 30 millones de euros para ayuda humanitaria. Es decir, es unas contradicciones y es una... Yo no lo entiendo. Muchas partes, ¿verdad?, que es por el tema de la inmigración irregular, porque Hassan, cuando quiere, abre las puertas y echa a todo el mundo y a molestar a España. Pero yo creo que hay que poner... hay que frenar ya esto.
Pues mira, yo una de las cosas que creía que íbamos a pasar con este gobierno social comunista, perdón, con este social progresista, bueno, este gobierno de progreso, es que iban a retomar el tema de asuntos exteriores, iban a liderar eso que tú nombrabas de Francia, España, Estados Unidos, que de una vez provoquen un referéndum, porque claro, si quieren darle un referéndum a Cataluña...
Un derecho, pero además yo decía, si a mí, a nosotras, que ellos sabían perfectamente, porque les dimos las cartas en papel, sabíamos que la habíamos comunicado, que estaba gente pendiente de nosotros, yo inclusive había hecho un WhatsApp, ¿no?, lógicamente, con las personas cercanas. Sabían ellos perfectamente que lo que... No, y aún así, ¿cómo nos trataron? ¿Qué no pasará con estas personas que viven en el Ayun, que son anónimas, que le pegan una paliza y nadie se entera, que no tienen ninguna voz para denunciar los hechos, como estoy haciendo en este momento, que agradezco además especialmente con Gente Radio, para que se pueda conocer el conflicto? ¿Qué le pasará a esta gente? Es lo que yo me pongo en la piel de todas estas personas que en este momento pues están en esa situación de indefensión. Cuando venía en el avión, casualmente venía con una saharaui que había venido de la Jun, y nada, me dijo, tú eres de las que sí. Y entonces digo, pero ¿y ustedes no dijeron nada? Dice, es que tenemos miedo. Me decía ella, dice, yo las aplaudía con el corazón, cuando veía cómo las empujaba, pero es que tengo miedo, porque yo vivo en el Ayun, mi familia vive en el Ayun, y tengo que volver. Dice, porque aquí se están produciendo estas desapariciones, hay un montón de presos políticos, y desde luego que hay un silencio absoluto.
Miramos para otro lado, a mí me da mucha vergüenza porque miramos para otro lado.
Exactamente, es mejor expresión, mira para otro lado.
Flora, pues invitada estás para cuando vengas aquí al norte, que yo sé que te vienes de vez en cuando, porque tu actividad profesional así te lo demanda, pues un día que vengas aquí a un juicito a la Orotava, al puerto y tal, te vienes y vamos a organizar un monográfico de lucha del pueblo saharaui, que sé que tiene buenos amigos, y para que los oyentes de Gente Radio conozcan la realidad de lo que se puede hacer ahora mismo desde nuestro metrito cuadrado de confort para ayudar.
Eso no lo voy a hacer aprovechando que vayas. Cuando tú me digas, y ahora si tú me dices ven, lo dejo todo y voy para allá.
Bueno, porque no me digas esas cosas, Flora, a las tardes de la mañana un lunes, porque vamos.
Hombre, no, pero es que, a ver, el tema para mí es un compromiso que tengo desde hace muchísimos años. Yo tengo un sobrinito de 11 años y le explicaba la semana pasada lo que iba a hacer, cómo iba a pasar, y porque yo es que creo que las nuevas generaciones tienen que conocerlo, ¿no? Y es así, yo creo que tenemos que colaborar todo. El Ayun, acuérdense que está a 40 minutos en avión.
Y vuela
desde
Vinter.
De Gran Canaria.
Vuela Vinter.
Es así, es súper cerca, ¿no? Un conflicto que nos afecta directamente. Además, hay que recordar la sentencia que salió la semana pasada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde dice que, donde reconoce que el mar y el territorio saharaui no es de Marruecos. Esa es una sentencia que ellos lo sabían, además, por eso estaban muy nerviosos. Ellos nos decían constantemente, fuera de Marruecos, y nosotros les decíamos, ustedes no son ustedes no pertenecen a esta tierra, porque claro, teníamos que medir las palabras, ¿no?, para que no nos dieran un tortazo. Ustedes no pertenecen a esta tierra y nos están echando de una tierra que no es de ustedes. Entonces seguimos diciendo eso, ¿no? Pues más enfadada. Y así.
Oye, pues felicidades, Flora, y que no perdáis la energía y la intención. Que es necesaria.
Hay que felicitar al pueblo saharaui por esa resistencia durante muchísimos años.
Y aquí van a tener un apoyo, porque de verdad, a mí personalmente me produce, ya te lo he dicho en varias ocasiones, mucha vergüenza. Así que estos micrófonos para adelante, a ver si podemos echar una manita al pueblo hermano saharaui. Flora, la semana que viene, gracias. Igual te tenemos aquí, porque vamos a intentar forzarlo, para que no se enfríe el tema, ¿sabes?
Si tú me lo dices, pues ya lo organizamos y allí estaré.
Si tú me dices, Pen, lo dejo todo. Me ha encantado, Flora. Hasta la semana que viene.
Gracias, un abrazo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Un día me van a pillar cantando y moviéndome. Yo nunca me olvido que están, o nunca me olvido, nunca me acuerdo que tienes ahí una camarita enfrente, como la tiene con un teléfono móvil. Pues muy buenos días, doña Olga Sánchez.
Buenos días, don Diego.
Ya la sintonía sabe que nos estamos refiriendo a Igualdad Real y que hoy no viene sola, porque la semana pasada no pudiste por el rollo de la historia de las jornadas, que estamos recomponiendo las coletas y te echamos de menos. Pero esta semana, aunque te hemos quitado minutitos por Flora, que creo que el tema era interesante y tenía mucha actualidad, ahora vamos a extender un poquito porque vienes acompañada, ¿verdad?
Pues sí. Sí, hoy me acompaña para hablar de mujer y mundo rural Juan Antonio Jorge. Él es geógrafo, agente de desarrollo rural, lleva muchísimos años dedicado al rescate etnográfico en nuestra isla y además para mí es de las personas que más ha visibilizado y más importancia le ha dado al papel de la mujer en nuestro mundo rural.
Un tema muy importante. Muy buenos días, don Juan Antonio.
Buenos días, Diego, y al resto de radio oyentes que nos están acompañando.
Tema importante, ¿eh? Porque la verdad, si algo queda por hacer de una manera importante, es analizar el problema de la mujer en el mundo real. Si tenemos dificultades en el mundo urbano, en el mundo real, en el mundo rural, sorprendente. Yo que no estoy muy cerca y a veces toco... Es que hay una diferencia importantísima, ¿eh?
Sí, lo hablabas el primer día y a mí desde ese día se me encendió la bombilla y dije, bueno, pues si algún día Juan Antonio nos puede acompañar. Él es técnico de la Fundación Tenerife Rural, que depende del Cabildo, y como decía en la introducción, hace muchísimas cosas con mujeres y lleva muchos años estudiando además el papel de las féminas en el agrocanario. Ese día lo pensé y lo hablamos y bueno, ha tenido a bien acompañarnos y yo estoy encantada. El mes de octubre es un mes de visibilización de la mujer en el mundo rural, porque el día 15 es el día que se celebra, pues es eso, la importancia que ha tenido, que han tenido y tienen las mujeres en el mundo rural. Por eso, no sé, para empezar un poco, me gustaría preguntarte, Juan Antonio, ¿cuál es tu visión de la mujer en el mundo rural de las islas?
Bueno, primero yo pienso que no es una cosa, no es uniforme, no es tampoco decir, bueno, todo el mundo rural mantiene ahora mismo los mismos esquemas en cuanto a la mujer, a la igualdad de la mujer, y sí es verdad que ves una evolución interesante, la verdad. Yo llevo en el mundo rural pues unos 30 años más o menos y he visto una evolución tremenda y se han generado un montón de medidas y de soportes para que esa desigualdad cada vez sea menor. Eso está claro, además en toda la sociedad española y canaria, ¿no?
Medidas seguro, pero ¿son eficaces esas medidas? ¿Se está consiguiendo el objetivo?
Ya hay, no sé, las medidas, yo pienso que hay como dos tipos de medidas, unas que traen ley incorporada a la hora de contratación y cosas así, o de presencia de las mujeres en determinados equipos profesionales, que yo pienso que ahí sí se van consiguiendo y el sistema también crea sus propias defensas y las mujeres se han activado mucho a la hora de defender sus derechos y yo pienso que en esa parte pues sí ha habido evolución y se van consiguiendo esos derechos más que merecidos, ¿no? Que nunca tenían que haber faltado, ¿no? Igual que tiene el resto de personas, pues bueno, de personas, de hombres, pues bueno, la mujer tendría que haber tenido esos derechos desde siempre. Hay un montón de cuestiones que se podrían tocar a nivel educativo, a nivel religioso. Hay muchos condicionantes que han propiciado esa desigualdad, que creo que no tenía que haber existido nunca, ¿no? Y que yo creo que el sistema lo va equiparando, ¿no? Pero después hay una diferencia real en la práctica, que esa es más difícil de erradicar. Y ahí está más bien temas de educación, de concienciación, y es más complicado. Yo creo que la gente joven pues va rompiendo moldes en sus propias familias, ¿no? Y es la única manera. De resto, sigue habiendo muchos esquemas que son difíciles de quitar, ya no solo por los hombres, sino por las propias mujeres, que en muchos casos son las primeras que no dan el paso, que no asumen sus derechos y su...
¿Cómo se trabaja contra el machismo costumbrista y cultural arraigado en tradiciones?
Pues sobre todo empoderando a la gente, dándoles visibilidad, dándoles protagonismo y dándoles cancha para que puedan mostrar sus habilidades y sus inquietudes, ¿no?
¿Se lo creen las mujeres en el ámbito rural el hecho de que una tradición sea machista y que hay que cambiarla?
Yo te podría decir, Diego, que el mayor porcentaje de actividades que he echado a caminar en esta isla, lo puedo decir abiertamente, han sido gracias a que ha habido mujeres que han dicho, oye, ¿y por qué nosotros no podemos tirar de esto, ¿no? Bueno, tengo recuerdos memorables en el Día de las Tradiciones en Chirche, cuando después de una conversación larga sobre un montón de temas allí, pues con varios concejales, trabajando yo en aquel momento en el Ayuntamiento de Guía de Isora, y al final se habló de un proyecto que yo había planteado a los jóvenes, como era una recreación de las costumbres y tradiciones y oficios tradicionales de la zona, y que los jóvenes pues no me hicieron mucho caso, también es normal en esa edad, pero que en cambio en esa reunión con toda la gente del barrio, al final una de las mujeres, Susa, y me dice, mire, perdone, volviendo a ese proyecto, ¿por qué nosotras no podemos? Por supuesto. Y salió un proyecto que ahora mismo pienso que es de los más bonitos que tenemos en las islas, como es ese Día de las Tradiciones de Chirche. Surgió por ese grupo de mujeres, luego ya se fueron incorporando los jóvenes, los hombres, y salió y se ha consolidado. Y ahora mismo es una actividad de las más valoradas que tenemos en la isla, y ya no es de las mujeres ni de Susa ahora es de la comunidad, pero surgió por ella y por las mujeres que la acompañaban y decían, pues ¿por qué no? Yo hice la propuesta, quedamos el otro día, hice la propuesta, les gustó y fueron las que tiraron del carro, y que no fue tampoco fácil de tirar porque era un proyecto novedoso. En aquella época todavía no se conocía mucho el rescate etnográfico, pues si acaso la trilla...
Cuéntanos qué es el rescate etnográfico, porque no se conocía. Pero yo soy un cateto absoluto. Rescate etnográfico, vale.
Bueno, pues el rescate etnográfico consiste en la recreación de estampas costumbristas que están quedando en desuso. Una cosa es una tradición, como puede ser aquí en el puerto, pues el arrastrar los cacharros, por ejemplo, es una tradición, pero luego recrear una actividad que se está acabando, como se hace con la siega en los realejos, por ejemplo. Eso es una recreación. Estamos haciendo algo que hasta hace poco se hacía de forma tradicional, estaba al uso cada año, se está perdiendo. Ahora ya hay una máquina,
los
gracias a eso.
También se están perdiendo,
Sí, pues ahí,
en favor de Halloween.
Pues ahí habría que
rescatar etnográficamente a los cacharros.
No, etnográficamente no. No, porque si lo haces como rescate etnográfico, yo creo que le estás dando ya otra visión, ¿no? La visión del rescate etnográfico es la de... Es como un homenaje al mismo tiempo. Entonces, el homenaje a la gente que lo ha hecho, no. Yo creo que una tradición hay que mantenerla en el espíritu de la colectividad. Yo me reuní hace poco con la gente de los Sextos y Bollos, de Icó y de Santa Bárbara, y me encantó cómo vi gente joven incorporada, asumiendo la actividad. Entonces,
y ya en igualdad, ya empezamos a ver en esas comunidades hay hombres y mujeres que comparten ese ideal de que no se pierda una tradición. En otros muchos lugares de la isla, que yo acompaño a Juan muchas veces, sobre todo son las mujeres, y eso para mí es un orgullo.
Sí, ahí tenemos los montañeros de Usapa en el sur, en Fasnia, ¿no?, que hacen muchísimas actividades en la isla, sobre todo la mudá, que es una actividad que representa la transhumancia de la medianía a la parte de la costa, que viene desde la época aborigen. Y bueno, curiosamente, la líder es una mujer. y así en muchas cosas, o las lavanderas que tenemos en varios sitios de la isla. Yo coordino directamente las de Roque Negro, y son unas mujeres fantásticas, con una ilusión y un criterio a la hora de organizar la actividad. Estupendo. Entonces... es una de las muchas formas que creo que hay para empoderar a la mujer en el mundo rural. Ahora mismo acompaño, en la medida que puedo, a un colectivo en Los Realejos. Se llama un colectivo que está trabajando por poner en valor el trabajo de los cochineros. ¿Sabes lo que son los cochineros, Diego?
Eso sí.
Eso sí.
Pero puede haber cochineros de cochinilla y cochineros de cochina.
Bueno, con lo de la cochinilla, estuvimos desarrollando durante varios años en Arona, en Busanada, la recogida de la cochinilla. Y curiosamente, lo hacía con un grupo, una asociación de cultural, pero que curiosamente eran 49 mujeres y un hombre, algo así. Y entonces,
pero la cochinilla era un trabajo de mujeres. Además, sí, fue el PIB de Canarias durante muchos años, sí, casi al 100%, sí, que no nos debemos olvidar de eso.
Era un trabajo de mujeres hasta que llegaba
el que compraba,
el que hacía el...
Que solo podían comprar hombres.
Sí,
al final, no podían comprar mujeres.
Sí, había una persona que era quien compraba a las mujeres y vendía a la empresa que luego elaboraba con la cochinilla. Pero ya ese, es que no me acuerdo la palabra, intermediario, ya solía ser un hombre. Lo detecté en varios sitios de la isla, porque siempre hay una persona referente. Ah, no, ese es Feli, ese es tal. Y normalmente era un hombre el que era ya el que llegaba a esa parte del negocio, ¿no? Pero en cambio, quien se metía ahí en las pencas a pasar calor, sobre todo, que es lo más que tiene, porque ellas se van preparadas para los picos. El problema es sobre todo eso, ¿no? En pleno verano, coger la cochinilla tiene su mérito, y eran mujeres. Había mujeres que yo conocía en Busanada, maravillosas, que bueno, había una, ¿puedo contar una anécdota rapidita?
Todas las que quieras.
No,
déjalo, sí. Las anécdotas son lo mejor de la radio.
Una anécdota preciosa de Carmen, en esa actividad de rescate etnográfico, era un grupo de mujeres, pero había un, y no eran cochinilleras, ellas disfrutaron del trabajo de sus antepasados, pero no eran cochinillas. Pero había una que sí era, Carmen. Entonces a Carmen le llamamos más bien para hablar, para contarle a los demás y tal, pues no le íbamos a poner a la pobre allí a coger cochinilla después de estar toda la vida con eso, ¿no? Ya le dio carrera a sus hijas
con la cochinilla.
Y entonces la anécdota simpática es que, estando en esa representación, en un momento dado estábamos, pues no sé si era un concejal, nos estaban entrevistando por la televisión. Y Carmen, y en esto que suena el teléfono, y todo el mundo se echa mano a ver quién tenía el teléfono encendido. Y al final tenía a Carmen en su vestido, hecho por ella, su bolsillito, levanta un vinito y tenía su móvil. De estos que se abrían así, ¿no?
Teléfonos con tecla.
Y con cobertura en todos sitios.
Sí. Y ahí mismo se pone Carmen a hablar con su hija y le dice, no, mira, es que estamos aquí con lo de las chicas que están con lo de la cochinilla, pero tú vete poniendo las papas al fuego, que yo en un ratito vuelvo a casa, ¿no? Y con la misma se tapa su teléfono y se lo guarda. Bueno, aquello fue maravilloso, menos mal que en ese momento era grabado, no era en directo. Pero ahí, por ejemplo, habían sido mujeres, ¿no? Pero después lo que comentaba antes, ¿no? Los cochineros. Un trabajo impresionante que hacían los hombres, que eran los que cogían pues, en sus mulas normalmente, mulas, caballos, sobre todo mulas, y se recorrían la isla vendiendo cochinos. Ese trabajo se está poniendo en valor por parte de un colectivo de personas de ICO del Alto, donde lideran las mujeres. Hay un grupo de mujeres que son las que tiran del carro y en las actividades que se están haciendo. Ahora mismo hay una exposición permanente en el Centro Cultural. Pero hay una cosa curiosa y es que, bueno, han recogido pues más de 80 personas que se dedicaron a eso. Pero el otro día, por ejemplo, cuando se inauguraba la exposición, se habló de las mujeres que quedaban en la casa, ¿no? Los hombres se echaban al camino y a veces pasaban hasta 2 semanas. En las entrevistas que hemos hecho, hasta 2 semanas por ahí vendiendo los cochinos. Pero las mujeres quedaban en la casa, pues al frente de los hijos, cuidándolos, educándolos, vistiéndolos, dándoles de comer, atendiendo el ganado, que normalmente era pues numeroso, porque siempre había una cabrita, una vaca, gallinas, siempre había ganado por allí, al que hay que ir a buscar, había que buscarle hierba, había que atender. Todo ese trabajo quedaba en manos de la mujer, que quedaba en la casa mientras los hombres navegaban por la isla, ¿no?
Que es mucho trabajo. Ese trabajo es mucho trabajo. Igual que pasaba con las lecheras o con las pescadoras, que también ellos capturan el pescado en el mar, pero hacían un tránsito duro para poder vender o cambiar por otros productos su venta, su captura. Eso en el PRIS, por ejemplo, nos cuentan historias, Diego, que hoy en día nos moriríamos de hambre si tuviéramos que hacer lo que hacían ellas. Muy duro, muy duro. Y eso es una de las tareas que tiene Juan Antonio dentro de la fundación. Y a mí me parece que este altavoz debe servirnos para que se conozcan. Muchas de ellas son multitudinarias y otras no tanto, y por eso me parecía que de recibo poderlo traer aquí a esta ventanita nuestra de la igualdad.
Muy interesante, muy interesante. Una cosita y ya te dejo con él a 100%. ¿Qué dificultades añadidas tiene una mujer en el ámbito rural que no tiene en el ámbito urbano?
Pues sobre todo la cultura, es un tema cultural.
¿Tienen peor acceso a la cultura?
No peor acceso a la cultura, sino a la cultura que ya está implantada.
La tradición.
En la comunidad. O sea, por tradición la mujer hace unas labores, los hombres hacen otras, pero tienen más visibilidad normalmente la de los hombres que la de las mujeres. Pues ¿por qué? Pues porque estéticamente son más vistosas. Pongo un ejemplo rápido. El año pasado, que fuimos a acompañar una gente maravillosa aquí en los Altos del Valle a sembrar papas, ¿y qué es lo que lució en aquel acto? ¿Qué es lo que yo grabé para, y lo digo sinceramente, ¿no?, para poder difundirlo dentro de esas cosas del mundo rural que me gusta a mí y que nos gusta desde la Fundación? No me gustaría irme sin hablar de ese premio Tenerife Rural, donde la mujer tiene un apartado específico. Este año además tenemos unas ganadoras maravillosas de Teno Alto, 7 mujeres. Las Marías de Teno Alto. Y todo el trabajo que se desarrolla desde el área de agricultura en torno a la mujer rural, ¿no? Pero que allí, ¿qué es lo que lució de aquella estampa costumbrista que tuvimos allí? Pues lució el amigo Mingo con su mulo dirigiendo el timón del arado, abriendo los surcos para sembrar las papas, ¿no? Una estampa fantástica, una estampa que podía hacerlo una mujer perfectamente, y las hay, pero bueno, en este caso abundan más los hombres. A la hora de coger un arado y trabajar una, yo sé que hay situaciones en las que la fuerza, pues quieras o no, se requiere una fuerza física en determinadas actividades, y ahí sí puede haber diferencia, puede haberla. A veces es más lo que se dice que lo que hay de verdad, porque te ves mujeres que pueden hacer perfectamente trabajos que hasta ahora han sido considerados de hombres, achacándoselo a la diferencia física, y no es así, ¿no? Pero bueno, es como que culturalmente se ha implantado así. Pero que la otra estampa de preparar toda esa comida desde el día anterior, habilitar a los chiquillos para dejarlos a todo ese trabajo, era de las mujeres, pero ¿qué es lo que lucía? La estampa de Mingo allí con el arao, ¿no? Entonces, para mí el problema es un tema cultural, una cultura asumida tanto por ellos como por ellas, que es el gran problema, cuando ellas nos dicen, no, yo quiero romper, y al final asumen roles que tendrían que estar compartidos, como es, sobre todo, pues, lo de la crianza de la gente menuda.
Y la atención a las personas mayores, que también están muy en manos de mujeres en el
ámbito. Muy en manos de mujeres, siempre, sí. La gente que tiene la suerte, pero además es curioso, porque la gente que tiene la suerte de tener hijas no es la misma que la del que tiene hijos, ¿no? A la hora de cuidarlos,
curiosísimo,
¿no?
Es una cosa que...
Sí, y cambiar
el concepto de tengo una hija para que me cuide. Es decir, mi hija pequeñita es la que tiene la obligación poco menos de cuidar cuando sea mayor.
Sí, sí, sí.
Y en el tema de estudiar, afortunadamente, en el día de hoy, o sea, en los tiempos que corren, sí que hay igualdad, pero hace 50 años o menos, estudiaban los varones y las mujeres, ¿no? Yo recuerdo gente gomera, a la que quiero mucho, un médico, un dentista, un abogado, un aparejador y las dos hermanas se quedaron a cuidar en la Gomera de sus padres.
Eso era muy habitual. Mi tía.
¿Pero eso ya hoy no es así? ¿O seguimos teniendo reminiscencias?
Yo creo que ya no es así. Ya esa salvedad, por ser hombre o mujer, creo que no. Ya es, depende de la capacidad, de la inquietud de cada persona. Y al final estudia quien quiere estudiar. Y esa diferencia, la verdad, ahora mismo no sé, con la
yo
gente
creo
con la que
es
yo
menor,
trato.
Pero si hay que elegir, todavía estudia el varón, sobre todo en algunas comunidades. No hablo de Santa Cruz Laguna, pero en otros sitios, si el potencial económico es limitado, se opta porque estudie el varón. Yo...
Independientemente de las capacidades que tenga uno y otro.
Bueno, si no son muy, muy, muy diferentes. Hay chicos que no están pa eso, igual que chicas tampoco, y creo que eso ya los profesores lo van viendo, y las notas académicas son las que son, y hay niñas brillantes y niños brillantes. Esos tienen más facilidad. Yo me refiero a si hubiera que elegir, porque estamos en igualdad de condiciones, pero el recurso económico es menos.
Es limitado.
Suelen impulsar los padres en según qué sitios a los varones, pero afortunadamente vemos ahora, pues por ejemplo, me viene a la mente al frente de bodegas, enólogas, productoras, también la parte del campo, del cultivo, mujeres súper preparadas que están haciendo cosas maravillosas en el mundo del vino. Y eso, pues, es un orgullo para todos los que creemos en la igualdad real.
Era tabú hasta hace poco, ¿no? Mm. Ahí con el
vino otro día entramos en una bodega y lo decía el bodeguero, dice, hasta hace poco aquí no dejaban entrar a mujeres.
Por eso,
dice,
sí.
Pero... Entre que se está mucho más agradable con ustedes que con los hombres.
Hombre,
de toda la vida, de toda la vida mundial. Ama amigo tuyo, fue el que me lo dijo. Nos queda muy poquito tiempo ya, con lo cual no quiero que se te quedara en el tintero, Juan Antonio. Decías que no quería que dejara el premio de las Marías de Tenero Alto.
Sí, sí. Pues la Fundación Tenerife Rural, que es donde yo trabajo, entrega todos los años unos premios a personas o instituciones del mundo rural, pues que merecen ese reconocimiento por su labor en distintas facetas, en cuanto a conservación, a divulgación, a éxito empresarial también. Y una de las modalidades, además, es de las que, pues quieras o no, tiene ese toque emotivo, sobre todo porque ves, te ayuda a descubrir personas que hasta hace poco estaban ahí como escondidas, y su trabajo también, es el de mujer rural. Y bueno, hemos tenido mujeres rurales fantásticas, me acuerdo Berta de Fasnia, una mujer, la primera mujer del sur que cogió un camión, enviudó, cogió un camión y bueno, y siguió transportando la mercancía hasta el Merca Tenerife, como hacía su marido, ¿no? Y además criando a sus hijos, bueno, un trabajo tremendo. Pero este año tenemos, que los entregamos próximamente, en el mes de noviembre, tenemos las Marías de Tenoalto. Y son un grupo de mujeres, todas muy mayores, bueno, mayores.
Todas había, se llamaban María, todas son mayores. María. Porque antes no se podía llamar de otra manera. Sí. María lo que fuera, pero sí, María sí, por delante. Sí,
sí. Yo soy Olga María.
O Olga por detrás.
Sí. Y bueno, son unas, todas diferentes, pero peculiares, encantadoras. Y siempre en torno a ellas ese trabajo abnegado de criar a los chicos, a los chiquillos, de atender la casa, de... Pero después te encuentras cosas fantásticas. Bueno, Tenoalta es que tiene mucha magia, ¿no? Pero, por ejemplo, en la comunidad de Tenoalta ha sido siempre muy, muy festera, ¿no? Los teneros, las teneras son gente muy festera. Entonces, esos bailes de cuerdas, ¿no? Que todavía se mantienen en el baile de piñata de Tenoalta, que se hace una semana después de los carnavales. Y ahí la mujer también tenía su ratito de disfrute en esos bailes. Y era, todas te nombran como rato de disfrute esos bailes que hacían, ¿no? Bailes de cuerdas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ese premio que este año se les da a las Marías. Y también se desarrolla desde lo que es el área de agricultura y desarrollo rural, se desarrolla un trabajo intenso y además muy concreto para poner en valor la mujer rural, ¿no? Y bueno, pues a base de talleres, a base de encuentros, sobre todo esos encuentros que son fantásticos, porque en los encuentros es donde tú encuentras a las personas que están en tu misma situación y quieras o no compartir, enriquece, ¿no? Bueno, pues ese trabajo se desarrolla con mucha profesionalidad desde el área de agricultura. Así que, bueno, hay muchas tendencias. En este ratito no nos da tiempo de mucho, pero bueno.
Lo repetiremos más adelante. Esto, ¿sí? Aquí todas las semanitas media horita para hablar de igualdad real con Olga, y sí. Olga es la que manda. Así que cuando quieras volver por aquí, aquí va a haber un huequito para seguir hablando de este tema que me parece súper interesante. Hoy, ¿sabes con quién estrenamos la música hoy?
¿No?
Pues te lo voy a decir, Sting.
Ah, pues maravilloso.
Y ya está sonando el mediodía, el ecuador del programa. Así que la semana que viene tienes que decir tú quién va a cantarnos aquí a las 9:30, a las 11. Ahora un descansito con Shape My Heart y disfruten de Sting, que empezamos hoy hasta el viernes.
A meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance. Law of a probable outcome, the numbers lead a dance. You know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
think there's something wrong. I met a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost. Like those who curse their luck in too many places. For those who fear a loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. Hey.
Pues acercándonos ya peligrosamente a las 10 de la mañana, es el momento de saludar a mi querido amigo don Eduardo Solís. Muy buena, don Eduardo.
Hombre, don Diego, muy buena.
Pues,
qué formales los dos tratándonos de usted.
Sí, así es como ya se acabó, ya hemos cortado el hielo, así que ya no nos hablamos más de usted. Pues Eduardo presentó el día 30 de septiembre, coincidiendo además, que ya hablaremos de ese tema también hoy o en un día sucesivo, el día 30 de septiembre presentó un libro que le recomiendo a todos su lectura, que se llama Mis cartas con turismo, una amistad inquebrantable, allí en el Hotel Mencey. Por eso no pudo acompañarnos en las jornadas, porque tenía que hacer esa presentación de su libro, pero te pondremos falta si el año que viene no presentas tú una ponencia en la jornada de turismo y comercio del norte de la isla de Tenerife, en la que te echamos mucho de menos. Pero bueno, estabas presentando un libro de lo que vamos a hablar hoy.
Bien, muy bien, bien.
¿Qué pasó con ese libro? Porque yo sé, por lo que tú me has contado, que no fue flor de un día, que viene gestándose desde hace tiempo, ¿no?
Sí, sí, bueno, mira, efectivamente un día, hace 13 años y pico, en el año 2008, se me ocurrió, y por más que yo lo digo, y como que se me ocurrió. Tú sabes que existen ocurrencias y punto. Se me ocurrió escribir una carta al turismo. Y le escribí una carta contando como si fuera mi amigo, ¿no? Y empecé a escribirle, querido turismo, tal, soy tal, no sé cuánto lo el papá. Bien, contándole Tenerife, cómo éramos, antes de tú llegar, lo pobres que éramos, pero tú llegaste y nos arreglaste la vida, todo son palabras bonitas. Y entonces eso era, y le envié la carta el día de Nochebuena del año 2008. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que el 23 de enero del 2009 va y me contesta. Y ahí empieza una extraordinaria relación entre yo y mi alter ego llamado Turismo, en el que nos escribimos y nos contamos cosas, y él da consejos continuos, orientaciones, cómo hacer las cosas, le habla a los niños, le escribe a los empresarios, le escribe a los trabajadores, le escribe a mucha gente a través de enviándome cartas, y yo le pregunto y él me dice, bueno, y de ahí, y un día pues conozco a un familiar, bueno, lo conozco, ¿no? Me veo con un buen familiar que escribe también, le pregunto por una editorial, me presenta la editorial Kinamón, y entonces a través de ello el editor le gustó mucho la idea y editó el libro. Y lo presentamos. Entonces, ¿qué? Claro, decir, es la historia del turismo de Canarias, no es la historia, son cartas que nos escribimos donde contamos las cosas que van sucediendo y por qué, y leyéndolo, claro, porque cuando yo, después de los años que leo la primera carta de nuevo, veo que la razón de este escrito es manifestarle nuestra tremenda preocupación por la crisis económica mundial en los años 2008-2009, por la quiebra de Lehman Brothers y los activos tóxicos, y cómo las entidades financieras del mundo se vieron tan afectadas y, por lo tanto, las empresas tan preocupadas por la posible falta de liquidez que pudieran necesitar.
¿Esa situación del 2008 es extrapolable a la actual, al 2021?
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que después yo voy contando y parece que estoy hablando de ahora. Pero no, la carta tiene fecha de 2008, el día de Nochebuena, y después, entonces vamos hablando, se van arreglando las cosas, llega un momento delicado, que fue en el mes de septiembre del año 19, con la quiebra de Thomas Cook, donde pensamos nosotros, los hoteleros, pensamos que aquí era el desastre, pero Turismo me contesta, estate tranquilo, que hay aviones, hay personas, hay hoteles, falta una intermediación, y si es de un matrimonio británico que se quiere hacer con las agencias de viaje. Y efectivamente así es. Y me dice, de paso, por cierto, Eduardo, septiembre de 2019, me oigo por ahí de un virus en una ciudad china llamada Wuhan, pero bueno, pero son cosas de China. Pues un abrazo, y claro, y la última carta fue de abril del 2021, donde ya la pandemia está más que formada. Turismo me escribe una carta pidiéndome auxilio a mí. Ella, ayúdame como sea porque estoy herido de gravedad, que es cuando ya se produce el confinamiento a nivel de casi el mundo occidental y por todas partes. Bueno, y voy contando, nos vamos diciendo y pidiendo y hablando y en cartas. Como, es decir, lo que hago con eso es darle vida y ponerle alma a un intangible.
Que además tan importante para el presente y para el futuro de Canarias.
Pues sí, tengo mucho interés en que esto, sobre todo, el libro vale la pena, es interesante, pero tengo mucho interés en los alumnos de la Universidad de La Laguna, los alumnos de grado, me encantaría también con los alumnos de Iriarte y demás, pero bueno, nadie me ha dicho nada de ahí, pero con La Laguna voy a hacer una presentación en la Cátedra de Turismo, en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, en el segundo cuatrimestre. Lo haré allí para los alumnos de grado y conozcan esto, tienen que conocer esto.
Pues recomendar mis cartas con turismo entre Eduardo Solís y el intangible turismo. Una amistad inquebrantable que ya dura ¿cuántos años, Eduardo?
Bueno, pues, mira, yo empecé a estudiar en el 66, pues hasta ahora, pues yo qué sé,
55, pues 55.
34, pues 56 años.
Yo nací en el 65 y tengo 56, y si empezaste en el 66 llevas 55. toda mi vida dedicada en las manos de Eduardo Solís, en su cabeza, al turismo.
Sí, 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 sí.
Pues una preguntita que quiero hacerte yo, te quiero hacerte dos antes de concluir. Una, ¿cómo ves el futuro turístico de La Palma? ¿Le podremos dar la vuelta a la catástrofe volcanológica que tenemos y poner en valor una isla como la Isla Bonita con beneficios, sacando beneficios de la desgracia?
Diego, tú me vas a permitir, sabes el mucho respeto que te tengo, pero yo me he dicho a mí mismo que mientras La Palma esté sufriendo tanto, 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 su gente sufriendo tanto, que lo que le interesa ahora es ver qué puede ser de ellos, porque como se está diciendo, los recuerdos se murieron, están en la mente, pero ya no los va a volver a ver todos aquellos lugares. La tragedia es tan grande que yo no me he planteado nada del tema turístico, y mi respuesta correcta, en estos momentos no lo sé. No lo sé porque no me he preocupado en pensar la recuperación turística de La Palma, no. Estoy muy centrado intentando ayudar en esta terrible tragedia de estos momentos. Y cuando eso acabe, entonces cuando ya yo veré, y me imagino que habrá, pues algo habrá, y La Palma es La Palma. Le pueden venir todos los volcanes que tú quieras, pero La Palma es la isla bonita por más lava que le pongas. Eso no se lo va a quitar nadie.
Bueno, pues también ha habido una tragedia importante que ha sido el COVID, y no le veo que hayamos sacado beneficio, ¿no? Porque el futuro turístico de Canarias es diferente al que había antes de la pandemia.
Bueno, vamos a ver, el COVID está saliendo. ¿Sabes una cosa? Que de los volcanes sabíamos un poquito. Por lo menos, bueno, yo sabía que explotaban y salía lava por la boca. Pero los volcanólogos, los geólogos y toda esta gente sabía de qué iba el tema. De la pandemia nadie sabía nada. Nadie, ni el científico más importante de la historia de la humanidad, tenía pajorera idea de cómo resolver esta pandemia. Y eso ya es una diferencia. Y luego, la pandemia, pues claro, el deseo de la gente de viajar es tan bestial, porque hay quien mantiene su poder adquisitivo, que ahora hay una oportunidad, y es la de empezar o continuar dándole un vuelco, un retoque más que un vuelco, al destino turístico Tenerife, e irle acercando un poquito más cada vez a lo que sería turismo de para personas de mayor poder adquisitivo. Lo ideal sería conseguir el turismo de lujo, pero estamos muy lejos de eso. Pero lo que sí es que si los hoteles, por una parte, las administraciones públicas con sus espacios turísticos, tenemos un problema, y es AENA. y la terminal del aeropuerto sur. Ahí tenemos un problema. AENA nos abandonó y nos sigue abandonado, porque en el DORA 2022-2026 no nos han incluido. Entonces, para tener un turismo, es que aquí ha venido turistas durante la pandemia de gran lujo, en aviones privados, han llegado a Tenerife Sur. Y ese tipo de turismo necesita que el coche que le recoja llegue a pie de escalera de avión, que haya una sala VIP de estas de campeonato, y eso no lo tenemos. O sea que la posibilidad de llegar a un nivel en una parte de nuestro turismo, porque seguimos enfocados como turismo de masa, pero esto hay que retocarlo un poco, y en eso estoy yo trabajando un poquito ahora también, en ayudar en eso.
Eduardo, la verdad es que ha sido una pena no tenerte en las jornadas de turismo aquí del norte de Tenerife, pero eso lo vamos a poner a arreglo, porque si alguien sabe de turismo, ese eres tú. Así que tu compromiso lo quiero sacar hoy y recomendar tu libro, que de verdad merece la pena. ¿Dónde se puede adquirir el libro?
Mira, la editorial me dijo que a partir de hoy, día 4, estaría en las librerías en varias librerías de Canarias, me dijo, promover de Tenerife. Yo sé que la librería Lemus está, porque ellos son los distribuidores, pero me tengo que enterar si efectivamente hoy está ya, porque la editorial tenía la intención de que estuviera, pero a mí nadie me lo ha constatado, ¿no? Me tengo que enterar, pero ya, si no está hoy, está pronto en las librerías en general.
Pues nada, esas cartas personales entre turismo y don Eduardo Solís, que me alegro mucho que se haya hecho realidad, que le hayas presentado el libro el pasado 30 de septiembre, y lectura muy interesante que yo espero poder realizar y comentar contigo en directo. Eduardo, un fuerte abrazo.
Fantástico. Diego, un abrazo.
Y cuando son las 10 de la mañana, saludamos a David Calvo, vulcanólogo y miembro de Involcán, que nos va a contar la actualidad a tiempo real de la isla de La Palma. Don David, muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos?
Pues agradecido de que hayas atendido la llamada de Gente Radio, como casi todos los lunes. Ya te vamos a poner fijo en la información, porque la verdad es que no hay otra fuente mejor que tú para que nos informes realmente lo que está pasando entre tanta vorágine de información que llega y se distorsiona a través de las redes. Así que te agradezco mucho tu participación en el programa de hoy.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Un placer, como siempre.
¿Para qué pasó? Se cayó un trozo del edificio del cono y salió más lava, pero se encauzó por el canal. ¿Eso ya está todo controlado? Estamos todavía en veremos.
Bueno, ayer hubo un pequeño colapso parcial de la boca de la hawaiana, vamos a denominarla así, no del cono principal, que, bueno, pues al caer, pues liberó una gran cantidad de lava que bueno, dejó unas imágenes muy espectaculares. Una gran parte se encauzó por esa colada que ya llega hasta el mar, parte de un proceso que venimos diciendo desde hace tiempo que se puede producir, que es un edificio realmente inestable y bueno, pues sucedió lo que tenía que suceder y lo que puede ir sucediendo en los días venideros, que al construirse un edificio tan rápido se inestabilice y colapse una parte y genere más salida de lava.
¿El aire bien?
Sí, yo creo que el viernes fue el día más complicado porque no había prácticamente viento en el valle y el gas se extendió bastante. Había una sensación en el ambiente, una niebla extraña, muy densa, como casi que se podía saborear el gas, pero bueno, parece que ahora la situación ha mejorado en el valle, pero sí que es cierto que esta mañana me informaban de caída de ceniza importante en algunas zonas del Hierro.
¿Del Hierro?
Sí. Del Hierro.
Aquí mi familia estaba diciendo que el polvillo negro que estaba en la terraza de casa era ceniza de La Palma. Yo tengo mis dudas, pero ¿crees que te puede estar llegando al norte de Tenerife también ceniza?
Sí, yo creo que sí, porque hay varios ya también informes de gente de La Matanza, La Orotava, etcétera, que sí que han reportado pues ese polvillo muy fino, ¿no? Prácticamente como una pólvora que ha caído sobre las terrazas. Sí, sí, es posible que haya llegado con la circulación del viento durante estos días. Ahora mismo, uno de los principales características de este volcán es la gran emisión de cenizas que está teniendo.
Un tema que nos preocupa y que preocupa a la gente, yo creo que fundamentalmente por el desconocimiento, el tema de las repeticiones sísmicas, el enjambre, que no llega a ser enjambre, de eventos sismológicos, ¿se dice sismológico, David?
Sísmicos, podemos decir, sí.
Sísmico. En la zona de Fuencaliente, a una profundidad no inferior a 15 kilómetros, ¿eso puede producir otra boca por esa zona de la isla o todo eso son conexiones magmáticas subterráneas que fluyen a la superficie por las ya abiertas?
Nosotros creemos que esa zona es la zona donde comienza todo, ¿no? El 11 de septiembre, ese gran enjambre sísmico, y creemos que hay magma que está ahí debajo de la isla, apelotonándose, ¿no?, de alguna manera, para seguir por esos conductos que se han abierto hacia la zona del Valle de Aridane, ¿no? No vemos deformación en las estaciones, señal de que probablemente esos terremotos se deben también a un reajuste de esa zona de la isla. Es cierto que muchos de ellos están siendo sentidos por la población y que, como bien decías tú, hay una preocupación, sobre todo en los vecinos de la zona de Fuencaliente, porque bueno, el recuerdo del Teneguía está muy fresco y sobre todo lo que está pasando en el Valle de Aridane. Pero como te digo, más allá de los terremotos no estamos observando unas anomalías claras que nos indiquen que por ahí se pueda producir una nueva erupción. E incluso creemos que lo que eso es la puerta de entrada del magma hacia la zona donde está la erupción ahora mismo.
¿Podemos saber aproximadamente cuánto magma queda por salir y ponerle fecha a esto o estamos completamente en pañales?
Bueno, pues lo que sí que sabemos es que la cantidad que está llegando al sistema sigue saliendo por la boca eruptiva. Seguimos en ese equilibrio del que hablamos la pasada semana. Ahora se estima que el caudal de salida es cercano a los 70 metros cúbicos por segundo, es decir, más todavía que en la primera semana de erupción, y obviamente a corto plazo no parece que la situación vaya a variar viendo las evoluciones de los datos que estamos obteniendo, ¿no? El 60 y casi 70 metros cúbicos por segundo es una cifra muy elevada para tener solo una boca realmente efusiva, solo una boca por la que sale la lava, porque las del cono principal, más allá de esas impresionantes palmeras de incandescentes y de fuego, no está emitiendo una cantidad de lava considerable.
Son las que están por debajo, ¿no? Las bocas secundarias.
La boca secundaria es la que está realmente emitiendo, sí, como bien dices, esas coladas de lava tan espectaculares que bueno, que ahora tienen esa salida hacia el mar y que parece que por ahí alivia un poco el que se puedan desbordar lateralmente.
Pero se están desbordando, ¿no? Porque veía esta mañana que hay 60 nuevas viviendas afectadas en las últimas 24 horas, es decir, que la colada sigue ensanchándose.
Sí, hace dos o tres días, cuando se abre esta nueva pequeña fisura al norte del cono, en la que tuvimos la suerte de poder medir y poder estar muy cerca de ella, porque salía con muchísima tranquilidad, sin prácticamente explosiones, esa colada ha ido bajando hasta encontrarse de forma paralela con la de Todoque, pero en su camino ha ido arrasando varias viviendas. Por desgracia, nosotros hemos visto cómo varias de ellas eran engullidas, porque estábamos en un punto de fácil acceso para muestrear esas coladas, para coger muestras de la lava, y la verdad que sigue habiendo afección, evidentemente, y esperemos que no se abran más bocas o que la lava cambie de sentido de circulación o de dirección, tal y como vimos ayer, ¿no? Ayer, cuando el cono se desploma, sale una colada de lava muy importante hacia el norte, en una dirección que no habían salido anteriormente, y eso nos preocupó porque si hubiese empezado a alimentarse en esa dirección tendríamos una nueva colada hacia el mar y pasando por barrios que estaban intactos anteriormente.
Pero se paró, ¿no? O se encauzó en la que ya existía.
Sí, la que salió hacia el norte afortunadamente se detuvo muy cerca del punto de salida, y la que sigue activa intenta ahora remontar la de Todoque e incorporarse a esa zona, cerca de la zona de los Campitos, y bueno, pues esperemos a ver. Ahora está en una vaguada que tiene que rellenar bastante, un valle que tiene que rellenar, y a partir de ahí es donde veremos la evolución. Si se incorpora la colada principal, la que pasó por Todoque y la que llega hasta el mar, o sigue discurriendo paralela a esta porque no sea capaz de incorporarse, y eso sí que en su camino vaya destruyendo más viviendas.
Pues la semana pasada teníamos la sorpresa de que David nos informaba de que el volcán se había parado. Esta semana, pues ya ven, esto es imprevisible. No podemos jugar a avanzar qué es lo que va a pasar, ¿verdad?
No, la verdad que no, porque la parada del otro día que advertimos, que creíamos que era una recarga, fue una recarga en condiciones, y de momento no vemos que la situación cambie, ¿no? Es cierto que, como dices, es imprevisible, que tan pronto tiene menos explosividad como alterna con fases bastante explosivas, como ayer. Esta mañana veíamos antes del amanecer que la fuente de lava, el chorro de lava principal, volvía a alcanzar esas cifras escandalosas de 500, 600 metros de altura. O sea que tiene pulsos de energía muy marcados, que es característico también de este tipo de erupción estromboliana. Lo que hacemos es intentar ir al corto plazo determinando qué está haciendo, y por lo pronto lo que sí vemos es que está muy estable dentro de la gran actividad que presenta.
Pues David, no te quitamos más tiempo porque sé que estás muy ocupado, porque por cierto, estás más guapo que Gloria Serra, ¿eh? Yo el otro día te vi y digo, qué tío, macho, se me va a convertir en un actor de cine.
Mira, a ver, o sea, aquí estamos siempre dispuestos a todo, ya lo sabes.
Pues David, muchísimas gracias por atender estas llamadas de los lunes y esperamos que sean pocas las semanas que nos queden de hablar de estos temas y hablemos de otras cosas no menos interesantes que esta, o ni más interesantes, pero sí menos dañinas, porque la verdad es que la catástrofe en La Palma está siendo interesante.
Sí, la verdad que sí. A ver si, ojalá el próximo lunes tengamos que hablar de el volcán nos volvió a engañar y se terminó todo, ¿no? Ojalá sea así.
Y a ver dónde ponemos ya la ceniza que recogemos para empezar a cultivar.
Efectivamente, efectivamente.
Pues nada, don David, muchísimas gracias.
Un abrazo, Diego, un abrazo a todos.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Pues nos reencontramos a las 10 y 10 con don Manuel Herrador. Muy buenas, don Manuel, y bienvenido otra vez aquí a su casa.
Muy buenos días. Un placer y consciente del privilegio que es compartirlo con ustedes, contigo, con José y con toda la audiencia del norte.
Y también con Gaspar, que estamos localizando en Badajoz, que se estará poniendo de pata negra hasta las orejas. ¿Eh? Ya te oigo reír de Gaspar.
Buenos días, Gaspar. No, tanto. Muy buenos días a todos.
Muy buenos días.
Y un placer y una satisfacción estar con vosotros y acompañaros durante unos minutos y hablar de lo divino y de lo humano.
Muy bien.
Bueno, de lo divino y de lo humano, yo quería hablar con ustedes de Antonio Miguel Carmona. ¿Ese que es divino o es humano? ¿Qué es ese?
Bueno, o sea, primero es muy listo. Primero es muy listo. Luego a partir de ahí.
No tiene calificativos.
Luego ya a partir de ahí lo analizamos, ¿no?
No tiene calificativo. Este hombre no hace mucho tiempo estaba despotricando urbi et orbi contra las puertas giratorias y ha sido víctima, pues, de su propia anatemización que hizo de la situación. Es un inmoral total, es un inmoral. Y lo siento, lo siento. Pero el caminar de la perrita, como se suele decir por ahí, hace ya meses que se veía por dónde podían las cuestiones de él personales, porque como ya el Partido Socialista lo tenía un poquito marginado cara a la política orgánica, pues, y como en la pública pues también no prácticamente no tenía papel que hacer y estaba el hombre desasistido por alguna manera, bueno, pues ha buscado el apoyo de esas empresas que tanto él criticaba y que ahora mira por dónde pues le proporcionan unos recursos económicos pero muy superiores a lo que la gente imagina, ¿eh? Yo no voy a decirlo porque está en la prensa la cantidad, pero es una inmoralidad lo que ha producido este hombre, un desconcierto total y mucho daño a los socialistas y al Partido Socialista.
Bueno, le ha hecho muchísimo daño al Partido Socialista, entonces espero que el Partido Socialista salga a neutralizar ese impacto y a ponerle nombre, calificativos y apellidos a esto si quiere dignificar un poco la imagen del partido. Y luego, por otro lado, el daño que le sigue haciendo a los votantes, ¿no? Actuaciones de este calibre. O sea, estamos a un año y medio o menos quizá de elecciones y seguimos viendo década tras década, lustro tras lustro y año tras año, lo de las puertas giratorias, por más que nos prometan que se va a reglamentar, que se va a hacer una especie de decálogo deontológico dentro de cada partido, da igual, ¿no? O sea, el dinero desgraciadamente lo puede todo y seguimos desde la opinión pública y la sociedad civil pues quedándonos asombrados de que aquí, chico, a ver si sale alguien de verdad con liderazgo, con sentido común y con gestos de no sé cómo decir, si de humildad humana, de humildad política o de humildad de gestión. Algo que nos haga empezar las semanas con un poquito de verdad, con la que está cayendo con la electricidad, que es vergonzoso duplicar en dos meses lo que pagábamos hace un año y que haya gente, chico, como tú dices, que se pone unos sueldos de este calibre por la puerta trasera de una eléctrica, pues...
Este es uno de los motivos para que se suba la luz, pagarle el sueldo a esta gente, claro, que van a venir a solucionar. Porque yo creo, Gaspar, y tú que lo conoces, creo, me corrige,
este hombre va a aportarle una solución a las eléctricas terrorífica, ¿no? Va a aportarle
en absoluto, de eso no sabe nada. Sabe tanto como yo de virus o de vulcanismo. Ese hombre no sabe de economía, es doctor en economía, tiene preparación técnica y tal, pero vamos, él tenía una pretensión de ser candidato del Partido Socialista y estar en una institución en Madrid, pero nada, el electorado le dio la espalda y nada.
Es que, claro.
Este hombre no. Pero el Partido Socialista, y perdón, que coincido con las expresiones de vosotros antes, las manifestaciones, el Partido Socialista, si no lo echa a la calle, no lo suspende de militancia en el partido, pero en 72 horas, entonces el que empieza a oler mal es el propio Partido Socialista.
Claro, eso es de sentido común, Gaspar, es de sentido común. Lo que
es que al final es un pago de favores, ¿no? Porque no lo pone Antonio Miguel Carbone, lo pone el PSOE.
Claro, hay que recordarle a nuestros oyentes, Diego y Gaspar, que hace apenas 2 años y medio podría haber sido el alcalde de la capital de este país.
Candidato era.
El alcalde de la capital de este país, este individuo, ¿no? Y es que, chico, que no se detecte dentro de un partido con tiempo suficiente a través de las 1001 tertulias en las que ha participado en televisión. El caminar de la perrita es que deja de verdad un vacío de optimismo político muy grande,
¿no? O que son cómplices, ¿no? Que yo opino más bien que son cómplices. Que no es que no se conozcan mutuamente, sino que el chico. PSOE conoce a Antonio Miguel Carmona y Antonio Miguel Carmona conoce al PSOE.
Sí, igual tiene cosas que en fin, que callar, ¿no? Lo que está claro es que Iberdrola, Endesa, General Eléctrica y cualquier compañía suministradora o transportadora de energía, antes de Miguel Carmona ya facturaba y ya ganaba dinero. O sea, que su doctorado en economía, como mucho, va a permitir que Iberdrola siga igual. Mejorar lo veo difícil, ¿eh? Que sigan ganando más dinero, ¿no?
No creo que merezca la pena hablar de este señor, en absoluto. Yo creo que hablar de él le estamos haciendo hasta un favor.
Sí.
Pero bueno, opción uno, que no pase nada. Se quede todo como está, el de vicepresidente de Iberdrola, su sueldito digno durante unos años, y no va a pasar nada, eso es mi apuesta. No, ni va a haber movimiento en el PSOE, ni va a haber cesión por parte de ellos, ni poco de polémica, un poco de ruido de sables y ya está.
Lo que va a haber, Diego, es lo que sigue habiendo en la calle, que es hablar mal de la política y de los políticos.
Y
eso es lo que va a haber,
eso sí,
lamentablemente. Eso, ¿no? Eso es lo que va a haber. ¿No?
Pero bueno, con las opciones alternativas que tenemos al gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, vamos a decir, progresistas, es que son comunistas, contra, pues sus socios comunistas e independentistas radicales que quieren romper España. La opción que tenemos, según nos está presentando en la convención itinerante del PP, no sé qué tipo de alternativa tenemos, porque han propuesto algo. ¿Ustedes han escuchado alguna propuesta de país, algo que pueda generar ilusión al votante, o simplemente han ido a arropar fila en torno a Casado para defenestrar a Ayuso, por lo menos la imagen?
Hombre, de momento han hecho una cosa que hacía años que no se veía, que es llenar una plaza de toros, que esto no se veía hace años con la nueva oferta, vamos a decir, audiovisual, ¿no? De los políticos, ¿no? Llenar una plaza de toros y dejar fuera otras cuantas miles de personas. Yo quiero creer en esta línea, sin posicionarme en ninguna ideología, quiero creer que debe ser el camino de un partido político, volver a ilusionarnos, Diego, en algún sentido, aunque, ¿sabes? Aunque tengamos esta poca fe que tenemos ya, y estos callos, el callo que tenemos de falsedades, mentiras incumplidas y de promesas electorales no realizadas, pero oye, yo creo que necesitamos sinceramente que alguien sea líder, que alguien mueva, llámese Ayuso, oye, o llámese cualquier socialista de pro, es que me da exactamente igual, pero es que el empresariado, el trabajador, la sociedad civil lo necesita, ¿no?
Yo creo y que tanto que lo necesita. Gaspar, ¿tú ves alternativa a Pedro Sánchez en Casado?
Vamos a ver, hombre, es la única, de momento es la única que hay.
Es el problema, es la única.
No, claro, no es que no hay otra. De modo que, vamos a ver, el Partido Popular representa a los conservadores de este país, la derecha de este país. En teoría es la derecha civilizada, es lo que intenta representar el Partido Popular. Y el Partido Popular se quedó hace ya algunos años, 2-3 años desde que perdió el poder, desde que Rajoy, por la moción de censura, dejó el poder. El Partido Popular necesitaba rearmarse políticamente en la ideología. y que represente algo, algún planteamiento político, y además actualmente alejado un poco del maximalismo derechista de Vox. Yo, que a mí no me gusta de hablar con... Es un maximalismo derechista, no me gusta hablar de ultraderecha, porque a mí ultraderecha me suena mal que lo utilicemos como desprestigio para nada, porque ahora mismo también tiene una ultraizquierda y eso no se dice así, se dice comunista y soberanista e independentista. Yo creo que el Partido Popular, esta conferencia o como se llame, convención, ha sido convocada para rearmarse ideológicamente y hacer un planteamiento alternativo al Partido Socialista. De momento, lo que han conseguido es la unificación y en el liderazgo del Partido Popular, porque había un gallinero revuelto, también fomentado por medios de comunicación, por tendencias de izquierda que querían impedir el desarrollo ideológico del Partido Popular y que fuera una auténtica alternativa de la izquierda. Y entonces lo que se pretende ahora es construir un nuevo Partido Popular, una especie de refundación, que es lo que pienso yo que intentarán hacer. Después ya vendrá, cuando se convoquen las elecciones, pues el planteamiento programático y demás. Están en los primeros pasos. Primero, para quitar los egos que existen en todos los partidos y en el Partido Popular pues también, porque no en vano, hace algún tiempo se hablaba de que el candidato sería, el mejor sería Feijóo, pero parece que el propio Feijóo, el líder gallego, pues dio un paso atrás y dijo que no. Ahora, algunos medios de comunicación, la propia izquierda y demás, pues han intentado derribar una alternativa que pudiera ser la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues esta mujer ha dicho que no le interesa de momento, que se queda en Madrid, y eso es lo que hay. Yo espero y deseo de verdad, de corazón, y lo digo sinceramente, que necesitamos una derecha constructiva, positiva y no radical, no radicalizada. Y yo pienso que se puede conseguir. Que eso sería bueno incluso para el propio Partido Socialista, porque si no está radicalizada en los planteamientos, es flexible en política y se pueden negociar muchas cosas, porque este país necesita rearmarse y modificar las estructuras administrativas e incluso constitucional que hay que tocarlo inevitablemente si no vamos al desastre. En fin, esa es mi impresión personal. Yo, la verdad, deseo lo mejor porque es lo mejor para el país, porque hay que construir en los países, lo mismo que el Partido Socialista tiene pendiente, una construcción auténtica, de un socialismo progresista auténtico, pero no radicalizado, que es como se están haciendo algunas cosas y algunos planteamientos. Y entonces, en esa convergencia política de normalidad política, donde los dos partidos importantes de este país puedan llegar a un planteamiento cómodo y políticamente aceptable para todos los españoles, que es necesario hacerlo. Esa es mi impresión personal.
Yo creo, Gaspar y Diego, que lo que necesitamos en la sociedad española es esa ilusión que fue capaz Albert Rivera de traspasarnos inicialmente como un partido, vamos a decir que no es que no tenga ideología, sino como un partido de la resolución de los problemas de la sociedad, de no posicionarte en un extremo ni en el otro, ni un poquito más al centro y un poquito más a la derecha, sino de verdad de estar con los empresarios, de estar con los trabajadores, de estar con las grandes fortunas y con las pequeñas, con los medianos y con los regulares. Y esto fue lo que le hizo crecer en Cataluña, lo que le hizo crecer en el resto del país, y de nuevo ha desaparecido, como han desaparecido tantas iniciativas de este tipo, sin una clara posición ideológica a la vieja usanza, no lo de izquierda o derecha, o de extrema izquierda o extrema derecha. Yo percibo, Gaspar y Diego, que lo que necesitamos los españoles en este momento es capacidad de gestión. O sea, las grandes vías de la sanidad, las grandes vías del transporte, las grandes vías de la educación, las grandes vías de la jubilación, las grandes vías de etcétera, yo creo que están más o menos marcadas en todos, nos van a ofrecer, con sus matices y sus utilidades, una estructura muy similar. Lo que hay de verdad es que ejecutarlo, hay que desarrollarlo, hay que prever que no hay... Ahora vengo de Santa Cruz, Gaspar y Diego, llega la cola. La cola de acceso a Santa Cruz, y he salido a las 9 de la mañana, llega muchísimo más cerca de la Orotava que de la laguna, ¿no? Y entonces dices tú, Dios mío, pero ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos estar además? Si qué va a pasar dentro de un año, de dos, que habrá 20.000 coches más en el norte, o de tres. Yo, esta falta de capacidad de gestión, de resolución de verdad rutinaria, de la vida de una familia, de la vida de un trabajador, que es ir a currar, levantarse a las 6 de la mañana, ir a currar, poder atender su casa, pagar su recibo. Esto es lo que, en el fondo, yo creo que la mayoría aspiramos. Y me parece que Ciudadanos, y en su época, yo creo, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que Rosa Díez, también de UPyD, ¿no? A través de esta generación que decías, gente que habla y la entiendo, gente que me propone cosas que son de la calle, yo creo, chicos, creo que esto es lo que pedimos como sostén vital, ¿no?
Pero los españoles le cerraron las puertas a los dos proyectos.
Suscribo totalmente lo que dice, ¿eh? Totalmente. Estamos faltos de un liberalismo político que se vino abajo, Rivera fue un líder político surgido de Cataluña y que le hizo frente a un catalanismo radical y demostró que era posible construirlo, y lo construyó desde Cataluña. Claro. Lo que pasa es que se equivocó dando el salto a Madrid de forma algo precipitada, y el problema efectivamente se ha desencantado.
Él y después Inés, es decir, y no negociando, que tuvo la oportunidad de ser parte del gobierno.
Claro, sí, pero claro, es que él tenía la contraparte. El problema es que no era muy sincero, la parte, me refiero, él no, personalmente, Pedro Sánchez no es una persona muy que transmita confianza, y entonces, como él intuyó que lo iba a engañar, pues entonces no hubo un acuerdo. Pero que nos hace falta un partido liberal, por supuesto, que es el contrapeso a la derecha y a la izquierda radical, que ahora pienso que es la que está gobernando actualmente. Pero has tocado un tema de pasada que me gustaría, mira, hoy creo que en la económica de Santa Cruz, se va a tratar la situación de la movilidad terrestre en Tenerife. Eso que estaba diciendo, denunciando esos colapsos circulatorios, bueno, pues hoy se va a tocar en la económica y se va a hablar.
¿Cuál es el plan?
¿Perdón?
¿Que cuál es el plan? ¿El plan para los próximos 20 años? ¿Cuál es el plan?
¿No? Es un análisis que ha hecho la Escuela de Ingenieros de Camino, claro. En fin, pero muy bien planteada, que creo que se puede ver por internet en directo, ¿no? Claro. Está en la económica a las 7 de la tarde. Y entonces se va a tratar esto en varias sesiones a lo largo de esta semana, a las 7 de la tarde en la económica, porque realmente la movilidad, la congestión esta que se está produciendo, la paralización de la movilidad, está trayendo serias consecuencias para la convivencia en Canarias. Y además se está señalando con el dedo que es la inflación demográfica que tenemos en Tenerife, que no cabemos 1 millón de ciudadanos con millones de vehículos carretera.
El otro día,
hay que buscar una alternativa, ese es el problema, pero eso los políticos no lo quieren tratar. Fíjate. Lo tratan los técnicos, los colegios técnicos que están, porque demandan soluciones. Y realmente pues no está por la labor, porque no hay dinero ni para esos planteamientos hipertróficos en autovías y dobles carriles, triples carriles y ocupación de territorio, y lo que hace es ayudar a la especulación del suelo y al desarrollismo urbanístico que hace masificar más, y en vez de tener 15 millones que tenemos de turistas, tenemos 20.
No cabemos un millón de habitantes.
Pero déjame contarles una anécdota. El otro día hablé con un alto ejecutivo de una cadena hotelera del sur, inglés, nativo inglés, y me decía espantado que cómo es posible que el intercambiador de Santa Cruz estuviera dentro de Santa Cruz. No, claro. O sea, no lo entendía. O sea, decía, vamos a ver, por muchos carriles que pongan en la autovía, cuando llegas a Santa Cruz hay un semáforo y ahí, claro, tenemos que confluir todo, ¿no? Y dice, claro, oye,
es muy bueno eso. Claro, el programa intercambiador, claro, al final de Santa Cruz.
Claro, no, y entonces no, dice, chico, pones todos o tres kilómetros antes, con un buen servicio de transporte público, claro, allá, con un parking absolutamente económico, por decirte algo, 40 o 50 céntimos diarios, que tú puedas dejar el coche con tranquilidad primera hora de la mañana, pero no me metas el coche, no me hagas entrar a la capital en un un embudo donde ya hay un semáforo por la Rambla y otro por la Avenida 3 de Mayo. Y no tengo otra manera de entrar para el intercambiador, ¿no? Y claro, son cosas tan de primero de estructura vial, ¿no? Que dices, chico, por Dios, ¿en manos de quién estamos, no?
Pues en manos de la política, porque esas son soluciones políticas, no son soluciones técnicas. Y las soluciones políticas van al corto plazo, no a otra cuestión. A hacer obras para inaugurarla, la bandera, después vienen las elecciones y otra vez para adelante. O sea, ese es el problema. Solamente al desarrollismo sin mentalidad realmente de progreso consciente y responsable. Se está construyendo un urbanismo en Canarias y concretamente en Tenerife diabólico, que no conduce sino al desastre y a la colisión entre el norte y el sur y el sur y el norte. Y entonces esa es la situación. Pero esa es la política que tenemos.
Y no tenemos además previsión de que vaya a cambiar, porque no hay ordenación del territorio.
No hay ningún planeamiento.
Ni se le espera, ¿no?
Y estamos hablando, de verdad, Diego, estamos hablando de cosas tan primarias como que yo pueda coger un tranvía en la capital y que me lleve al aeropuerto a 8 kilómetros.
Esa es otra.
A 8 kilómetros. Es que no estamos pidiendo. Es que esto no es. Es que, de verdad, elevamos a categoría de Olimpiadas o de Exposición Universal cualquier obra que sería hoy absolutamente elemental en cualquier consejería de obras públicas, ¿no? Es decir, oye, que todos los transportes disponibles, sobre todo los que no contaminan, como el tranvía, sobre todo los que tienen su carril libre de posibilidad de atasco, como el tranvía, oye, lleguen no hasta la laguna, chico, que ¿a cuánto están los rodeos del Padre Ancheta? ¿De qué estamos hablando? Tres kilómetros. Y no somos capaces...
A todo esto, el Cabildo Insular de Tenerife, silencio administrativo.
Sí, bueno, claro.
Es que no se preocupa en absoluto, porque están, vamos, pero amordazados políticamente. Yo creo que ya...
Y dudando si van a la gallega o a los rodeos.
Por su propia incompetencia. Son unos incompetentes. Una administración que ha sido ejemplar en los años 90 y en los años 80. El Cabildo Insular de Tenerife, que era santo y seña de Canarias, y a nivel nacional, que era una administración, pues en paralelo en economía y en posibilidades ejecutivas, pero superiores a ciudades muy importantes en este país. Era la cuarta o la quinta ciudad administrativa.
El Cabildo ha perdido en los últimos... desde la última legislatura, el Cabildo ha perdido proyección mediática a lo bestia, total. Permíteme esa expresión, a lo bestia, o sea, no está en los medios, su presidente no está en los medios, no comunica, no transmite, pero es que tampoco está en las asociaciones.
Porque está ocupado,
donde tiene que estar.
Ese hombre está ocupado, ese hombre está designado a dedo para ser presidente del Cabildo de Tenerife, y es un títere de otros ciudadanos que todo el mundo conoce, esa es la cuestión, es un títere de otros señores que viven en el sur, porque lo que están haciendo es protegiendo al sur y a los grandes hoteles, a los grandes campos de golf, que son los que le han puesto ahí. Digámoslo con claridad. Creo que me entienden lo que yo quiero decir.
Perfectamente. Y entonces me recuerdas al puerto de Fonsalía cuando dices eso.
Exactamente.
Que ya no va a haber, ya no lo quiere nadie.
Claro, ya ahora no lo quiere nadie. Pero es que el Fonsalía tampoco es la solución. Porque hay que hacer... potenciar el puerto de los cristianos, hacerle una vía de conexión digna, decente, honrada y rápida para que se pueda la comunicación marítima con La Gomera, pues sea posible, no que sea uno llegue a los cristianos y tarde pues media hora en llegar al puerto de los cristianos, cuando estamos a 5 minutos. Eso es lo que no puede ser.
Sobre todo para salir de los barcos, lo de la salida de los barcos es terrorífico.
Terrorífico, pero Fonsalía no es la solución, ni medioambientalmente, ni proteger a la naturaleza, ni nada. O sea, es una solución que están buscando por las grandes constructoras que están en la reserva esperando que le den el disparo de salida para empezar ya las grandes obras mastodónticas en el mar, la ocupación del mar. No, otra cuestión. O sea, que ellos van a sus problemas, no a resolver problemas.
Que siga creciendo la capacidad de recepción turística, Diego y Gaspar, es que al mantener el mismo acceso, la misma vía de servicio, el mismo hospital, la misma dotación policial, la misma capacidad de suministro de agua, la misma capacidad de emergencia, la misma capacidad de todo, es ir complicando los mínimos y las cifras y los ratios que cualquier terreno tan sensible como una isla debe mantener. Si seguimos haciendo hoteles, que me parece muy bien, si seguimos trayendo turistas, que me parece estupendo. Por cierto, hace unos años estábamos al 90%+ de ocupación hotelera y seguíamos teniendo más del 15% de paro, algo que entonces ya te hace dudar, decir, oye, ¿dónde está aquí, chico, dónde está aquí la solución? ¿Cuándo vamos a poder ser una región con un 3, un 4, un 5 en la vida? Porque estando casi al 100%, mantenemos eso, pero insisto, seguimos metiendo camas, seguimos buscándolos, no los 15, ahora vamos a por los 20 millones de turistas, y la pregunta es, ¿con la misma autopista, con el mismo tranvía, con la misma guagua y con el mismo hospital? Y esto creo que es de, vamos, también...
Eso es una barbaridad.
Es elemental,
eso,
¿no? Es elemental.
Eso es una barbaridad. No se puede construir más hoteles, ¿eh?
Es, no un, estoy de acuerdo, es elemental.
En eso.
Es
no
elemental,
se puede, ¿no? En absoluto. No se puede. Se está perdiendo población. En el norte de Tenerife, los municipios están perdiendo población. Toda la Isla Baja, ya lo he dicho en más de una ocasión, ha perdido más del 20% en los últimos 20 años. Desde el año 2000 para ahora, ha perdido el 20% de población. La zona de Icod está perdiendo población. La Guancha, el San Juan de la Rambla, está perdiendo población. ¿Esto qué es? Que se están yendo para el sur porque allí hay mano de obra, para, claro, pero transitoria. Que hay una economía sumergida enorme, enorme, que es lo que compensa los déficits estructurales que tenemos ahí en Canarias. O sea, la economía sumergida es la que... Y tenemos el paro más alto de España,
claro,
¿no?
Pero esa economía sumergida no tributa.
Esa tributa, sí, pero se
pero salva no aporta nada, salva a la familia, pero no aporta nada a las arcas del Estado.
Sí, sí, pero
entre comillas, ¿no? Por supuesto, fomenta el consumo, evidentemente, pero
claro,
no.
Claro, claro, esa es la cuestión. Y ante eso, silencio. No, nadie le quiere hacer frente. Si los políticos que están puestos ahí están, digo, puestos, están elegidos, por supuesto, pero se han puesto ahí, los han elegido los partidos políticos, pues para administrar estas incoherencias, este futuro tan negro que tenemos. O sea, los partidos políticos desafortunadamente están buscando su situación de poder, utilizar el poder, utilizan el poder, pero después resulta que no lo ejecutan para el bien común, para los intereses públicos, sino para los intereses de los señores que han protegido a los partidos políticos.
Gaspar, que seguro de esto tú sabes, ¿cuántos años llevamos para cerrar el anillo insular? ¿Cuántas décadas llevamos, Gaspar?
Pues llevamos mucho tiempo, pero no se va a cerrar nunca.
Cuatro. Pues claro. Entonces,
si no se va. Entonces, si se está hablando ahora de hacer un gran túnel desde la zona alta de Icod hasta Los Realejos, un gran túnel estilo lo de Madeira, y eso es gastar una mil millonada para nada, porque eso no se va a poder hacer, porque eso sí que es una agresión a la naturaleza, ¿eh?
Claro,
una agresión al medio ambiente.
Lo que quiero transmitirle a nuestros oyentes es que llevamos cuatro décadas para crear una red que una los diferentes municipios de... ¿Qué estamos hablando? ¿150 kilómetros o 180 o no sé?
Menos.
O menos incluso, ¿no? Entonces dices, chico, es que ¿dónde está la capacidad de previsión, la capacidad de gestión, los planeamientos de cada región? Es que, de verdad, ¿cuál es la gran obra que se está haciendo aquí ahora mismo? ¿Qué grandes obras estamos haciendo aquí de cara al futuro?
Ninguna.
Pero es que el futuro es ya.
Nos están engañando con que están haciendo un túnel en Santiago del Teide, pero yo quisiera verlo.
Pero es que el futuro es ya. Pero si es que, oye, no puede ser. Es que de verdad, ¿no?
Pero bueno, van a solucionarlo con el paso elevado peatonal de Padre Ancheta, que van a hacer una escalera allí y tal, que ya lo han anunciado no sé cuántas veces. Yo no he visto ninguna máquina todavía trabajando allí. Dicen que es inminente, pero no creo que vaya a solucionar absolutamente nada. Lo suyo sería llevar el tranvía por lo menos al aeropuerto. Último temita que yo quería sacar hoy. No sé si iba a hablarles de Margarita Robles y la pastilla en negro que le daba al rey hace unos años, que viene en el periódico La ABC en la portada, o el caso de Pandora, ¿no? De la caja de Pandora esta que han abierto, la segunda etapa o segunda temporada de los papeles de Panamá. Son los mismos, ¿no? De que los de Panamá, estos son otros.
Bueno, yo creo que los nombres que han aparecido en la prensa son los mismos, los que todos conocemos.
Guardiola, el hombre.
Claro, ¿no? Incluso en la amnistía fiscal que hubo, recuérdame el año, pero no recuerdo, hace...
En la época del Draculín.
No, ¿hace cuánto puede hacer? ¿10, 12 años?
Cristóbal Montoro, menos.
Sí, cuando estaba...
Cristóbal Montoro fue hace 8.
Bueno, pues eso, hace 8 o 9 años, y están apareciendo ahora nombres que, a pesar de haber regularizado su situación en ese momento, seguían con fondos y con dinero...
¿Qué generan?
Escondido en algún sitio.
Esto es como
sitio,
el volcán, ¿no? Que va generando continuamente.
Escondido en algún sitio, nombres tanto de políticos como de deportistas, como de artistas, como en fin.
El sucesor de mi amigo Rodrigo Rato también está trincado ahí. El FMI es una cuna de no sé llamarle gángster.
Y al final me preocupa muchísimo, te lo digo sinceramente, a mí ya no me engañan, pero me preocupa que la gente joven, Diego y Gaspar, los veinteañeros, ¿no? Los treintañeros, los dieciséisañeros que dentro de 2 años pueden votar, o 17añeros que dentro de 2 años pueden votar, que con esa carga, me imagino, de pureza inocente, desde luego empiecen antes de la cuenta a sentir que no se les atiende, a sentir que somos los maduros y los adultos, en líneas generales, unos estafadores sociales y políticos, y que aquí el más tonto vuela, ¿eh? Y entonces me preocupa mucho que estamos dejando de verdad la vida que estamos dejando aquí, la imagen que estamos dando a nuestras futuras generaciones es paupérrima, ¿no? Bajo mi punto de vista, Gaspar.
Pero a mí vamos a ver, sí, puedo coincidir contigo, pero hay que matizar. Vamos a ver, lo de los paraísos fiscales no quieren decir que sean un hecho delictivo. Tener dinero en un paraíso fiscal no es delictivo en absoluto, pero se está vendiendo esa idea. Se vende con sensacionalismo mediático que un paraíso fiscal es un centro de corrupción. No lo es. Lo que pasa es que los beneficios fiscales de los paraísos denominados fiscales conllevan a que delincuentes utilicen esas ventajas para ocultar cosas. Pero no todo el mundo, si hay 1.000 cuentas en un paraíso fiscal, pues estoy seguro que de 1.950 por lo menos son legales,
la imagen, son correctas. Claro, pero la imagen que percibo yo es que con mi pequeñita cuenta corriente no puedo hacer virguerías económicas y no puedo saltarme ningún tipo de embargo, ni ningún tipo de impuesto, ni siquiera el de circulación, pero oye, las grandes fortunas sí son capaces de manera legal,
sí, son caballeros don dinero.
Claro, claro, supuesto, ¿no? Claro. Entonces, oye, pues es que...
Claro, pero eso, incluso cuando no existían los paraísos fiscales se inventaron en los años 70 o 60, por ahí.
Y son necesarios, Gaspar, pues yo mi duda es, ¿es necesario seguir manteniendo esta estructura de paraísos fiscales o habría que cargárselos a todos?
Esos son los países que los construyen, porque ha habido países de la Unión Europea, como el Reino Unido, que estaban parando las islas de Man y eran paraísos fiscales. O paraísos fiscales es Gibraltar y está allá al lado, ¿no? Lo tenemos. O sea, que el paraíso fiscal no hay que demonizarlo porque no. Porque cualquier ciudadano honrado puede tener ahí porque paga menos impuestos. Pero si el pagar menos impuestos no es delito. Es una habilidad que pueda tener el que tiene capacidad para ir a un paraíso fiscal. Pero lo que tenemos es que la fiscalidad que tenemos en este país o en Europa
el que genera dinero,
la gente busca alternativas, claro.
Pero el que genera dinero en un sitio que se lo lleve a otro los beneficios, hombre, como mínimo está un poquito feo. Como mínimo está un poquito feo, ¿no? Sí, o sea, nos quejamos de que el poder empresarial turístico y hotelero se lleva los beneficios de Canarias, oye, con toda la de la ley, una empresa catalana, una empresa madrileña, una empresa balear, por supuesto. Pues fíjate si encima no lo dejan ni en España y ya se lo lleva un tercer país.
Hay empresarios canarios que han invertido en el Caribe y son de público conocimiento en grandes instalaciones de todo tipo y están ahí. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo han hecho en Canarias? Pues porque allí tienen ayudas para desarrollar esas actividades. Y aquí si la hacen, inmediatamente el primero que va es el enganche de la luz y el inspector de Hacienda ya en la puerta para poner impuestos o reclamar ingresos para el Estado. O sea,
Que no hay que acabar con los paraísos fiscales, sino que hay que acabar es con el abuso fiscal que tenemos en Europa.
En Europa, exactamente. Es que hay que ir a la inversa. Ahora, yo, el sensacionalismo de esto que ha salido en la prensa y que lo vamos a tener ahora, como esto sí que es una erupción también mediática, no volcánica, sino mediática, para el consumo de las televisiones. La Sexta se lo pone morado. Vamos, ya empieza desde ayer domingo que vi, ya empezó anunciando esto y esto lo van a explotar durante mucho tiempo. Nos están utilizando. Todo el mundo nos quiere utilizar a los ciudadanos, a los que pagamos impuestos y estamos viviendo honradamente, nos utilizan como recurso para crear su desarrollo en los anuncios, en las empresas y tener beneficio económico de ellos. O sea, nos utilizan con nivel no de información ni de formación, no, sino sencillamente de utilización para la alta rentabilidad de los grandes empresarios de los medios de comunicación y sobre todo la Sexta, que se va a poner morado, vamos, se pone por todos sitios. En fin, ya tenemos más recursos sustitutorios, ya la pandemia se está olvidando porque ya La Palma está ocupando su espacio, pero ya están ahí detrás los medios con el sensacionalismo este de la evasión fiscal y de la condena pública o universal a todos estos señores que están apareciendo ahí. Seguro que el 90% son honrados y lo están haciendo bien, seguro, pero claro.
Está claro que al final los paraísos fiscales es un refugio de dinero ilícitamente ganado en un porcentaje importante y que a otras no tiene por qué serlo. Y lo que tú decías, que está bien dejarlo como finalización de la tertulia de hoy, que no es delito usar un paraíso fiscal. Otra cosa es de dónde viene el dinero que meten allí, cómo eso se ha generado.
Sí, eso es otra historia, claro.
Con lo cual es una alarma que deben tener algunas, porque ya está Hacienda diciendo que va a investigar a los 600 paisanos que tienen allí dinerito, ¿no? A ver de dónde les viene el morterón.
Los bancos españoles, Diego, los bancos españoles, cuando uno lleva dinero a un banco, no te preguntan de dónde viene el dinero.
No te lo preguntan. Te lo preguntan cuando lo sacas. Cuando lo sacas, dice, ¿para qué quiere usted este dinero en efectivo?
Exactamente.
Pero para meterlo,
cuando
no.
Cuando lo llevas, no te preguntan ni mus. Y pueden ser de un ingreso de origen delictivo.
Sí,
porque lo
eso
hay,
es cierto.
Lo ha existido.
Como vayas con billetes, ahí entra todo, ahí le cabe todo.
Es hipocresía pura, hombre. Es pues hipocresía lo que se está haciendo con
solo
el 10
segundos. Solo 10 segundos. Que a mí me han cortado el Bizum del teléfono porque está vinculado a una cuenta de autónomo. Y como están regulando los posibles tejemanejes de autónomos de cobros y pago a través de Bizum, solo están activados los teléfonos que están a cuentas corrientes, no de autónomos, sino de persona. Vamos a decir, de individual unipersonal, ¿no? Bueno, nada más, solo por si no me queda tiempo, decirte que el jamón pata negra te acompañe.
muchas gracias. Así será.
Disfruta, Gaspar.
Vale.
Un abrazo, feliz semana.
Un abrazo para todos, hasta pronto.
Un poquito de publicidad y enseguida venimos ya con la última entrevista del día de hoy, que creo que va a ser del agrado de todos ustedes. Pues aquí estamos con el proyecto Aquí Estamos, pero aquí estamos boca a boca, corazón a corazón. ¿Con quién? Con Delia Escobar. Muy buenos días, doña Delia.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Vienes a presentarnos esto de Aquí Estamos.
Exactamente, les vengo a presentar un proyecto que surge a raíz de un grupo de personas que, por el fenómeno migratorio que empezó a sufrir de nuevo con más contundencia Canarias el año pasado, donde se incrementaron las cifras de cayucos que venían con numerosos migrantes que llegaban a tierra y los que no llegaban, que no sabemos pues nada de ellos, surgió un movimiento de personas con el objetivo de ayudar a esas otras personas que venían a las costas canarias y que a lo mejor se sentían un poco desamparados. A partir de ahí surgió un proyecto muy interesante, se unieron un grupo de personas y de esa unión se ha querido trabajar un poquito más y no solo atender las necesidades de esos migrantes, sino también trabajar en origen para evitar que se suban a una patera. Y se ha planteado un proyecto de construcción de un centro médico en una región que se llama Diogo, en Senegal, que tiene 12.000 habitantes y no tiene un centro de salud para atender a los ciudadanos. Entonces hemos querido, con la colaboración también de muchos migrantes, de intentar hacer un evento durante esta semana para recaudar fondos para construir ese centro de salud, y destacar que los propios migrantes han tenido un gesto muy solidario, porque pese a no tener nada han querido compartir la recaudación que se consiga a lo largo de esta semana con los damnificados del volcán de La Palma.
Política social eficaz y además intermunicipal, porque los actos se van a celebrar desde el 4 hasta, desde hoy mismo, 4 de octubre, hasta el fin de semana, hasta el viernes, ¿no?
Sí,
hasta el sábado. Va a ser en distintos municipios, ¿no?
Sí, tenemos el arranque, por así decir, del festival, fue esta mañana, con la inauguración de una exposición en la Plaza de la Constitución, al aire libre, que ya se puede visitar hasta el domingo día 10, mañana tarde y noche, pero también tenemos esta tarde y mañana por la tarde una sesión en el Paraninfo de La Laguna, porque la Universidad de La Laguna, a través del Vicerrectorado de Cooperación Internacional, también se han querido sumar a este proyecto. Y al miércoles, día 6 de octubre, vuelve otra vez el Festival a la Orotava, y a todas las actividades son en el municipio hasta el día 9, que concluye.
El objetivo es recaudar fondos para poder construir un centro de salud, un centro médico, en un pueblecito de Senegal que se llama Diogo, como yo, pero con A. Exacto, yo cuando lo leí digo, este es equivocado, pero ya conocí a un senegalés que se llamaba Diaga.
No, pues mira, casualidad.
Y el pueblo Diogo, y yo me llamo Diego.
Pues fíjate.
Donde digo, sí, digo Diego.
La idea es un poco darle calidad de vida a las personas que viven en Senegal, para precisamente que tengan que salir, porque al final nadie nos gustaría salir de nuestro entorno, de nuestros seres queridos, de nuestros familiares. Si tú estás a gusto en un lugar,
claro,
no vas a salir. Entonces creemos que el proceso migratorio tiene muchísimo trabajo que hacer, hay que trabajar en distintas patas, pero creemos que la pata del trabajo en origen, de mejorar esa calidad de vida y darle oportunidades a esas personas, es fundamental para evitar que tengan que migrar, y por eso se decidió. Esta es la primera parte. Si el proyecto sigue caminando, que esperemos que sí, y es un éxito la semana, pues seguiremos trabajando en recaudar fondos para otros proyectos y desarrollar esa comunidad y evitar que los jóvenes tengan que subirse una barca y arriesgar su vida.
¿A quién se le ocurre? ¿A quién inicia este expediente, este proyecto?
Pues surgió, es un grupo de personas muy participativo y surgió de la espontaneidad. Tenemos a Abdu Khan, que es uno de los migrantes que lleva 10 años ya en Tenerife, es de la zona, y él fue el que planteó que tenía esa idea, que gustaría ejecutarla, y todo el proyecto aquí estamos, pues enseguida nos lanzamos y dimos, venga, sí, vamos a ayudarte. Y la verdad que es un grupo bastante transversal, ni siquiera somos una ONG ni estamos constituidos, sino simplemente un grupo aquí de personas que quieren ayudar.
Un montón de gente, y todos son asociaciones particulares. A excepción del ayuntamiento, sí, pero mayores valores, de ellos con sin gafas.
Sí, son un montón de colectivos.
Pero son colectivos.
Sí, totalmente. Y luego personas que son ajenas totalmente a colectivos y que simplemente quieren ayudar y sumarse a la causa. Para poder desarrollar esta semana de actividades, han colaborado muchísimos colectivos, y todas las personas que van a formar parte de la programación son totalmente desinteresadas, nadie cobra por nada, sino simplemente porque creen en el proyecto y han decidido colaborar. Tenemos proyecciones de documentales, tenemos por ejemplo charlas, coloquios durante toda la semana. El sábado, que es el día grande por así decirlo, tenemos una ruta turística por el conjunto histórico, gracias a la colaboración del Museo Sacro, el Tesoro de la Concepción, a través de la entidad para el
Premio Cities Lauda hace poco, ¿no?
Exactamente, sí, ahí también ellos enseguida, desde que le dimos el toque, nos dijeron, venga, sí. La entidad para la difusión del arte y la cultura, pues también ha preparado unos talleres sobre los telares, que forman parte del Festival de Lana, totalmente desinteresados, poniendo todo su material y su conocimiento, y por la tarde pues que tendremos ese concierto en el Teobaldo Power a partir de las 9 de la noche, donde habrá muchísimas actuaciones, Rogelio Botanz, Andrés Molina, Caracoles, el Grupo de Mara, y toda esa gente pues ha querido colaborar a coste cero, y toda esa recaudación que se haga de cada uno de los eventos, que las entradas están en Ticketing, pues va a ir íntegramente para el proyecto del centro de salud y también una parte para los damnificados de La Palma.
Pues creo que tenemos a alguien al otro lado de la línea telefónica que quiere saludarte, no sé si tú sabrás con quién estamos hablando ahora. Sí. Bueno, ¿quién vamos a hablar a continuación?
Pues mira, tenemos la suerte de tener al otro lado a Gosia. Gosia es la autora de uno de los documentales que se va a proyectar durante esta semana, que se llama Stolen Fish. Estará esta tarde en el Paraninfo de La Laguna y el miércoles también en La Orotava. Y además ha querido venir
presencial. ¿En La Orotava dónde? ¿En la sala?
En el Teobaldo Power.
En la sala, sí. Teobaldo Power.
Todos los eventos serán ahí por los temas del
control sanitario
y demás. Sí.
El COVID que se está yendo, pero sigue estando.
Y además ella no solo ha querido aportar su trabajo de documental, sino que también está presencialmente y formará parte también de las mesas coloquio. Un documental que es muy interesante, donde ha querido también dar una percepción de la realidad que se está viviendo, y yo creo que es mejor que ella que nos lo cuente, ¿no?
Pues sí. Estás al otro lado de la línea telefónica, ¿no es verdad?
Hola, buenos días.
Bienvenida aquí a Gente Radio, Sala.
Gracias.
Cuéntanos ese proyecto, ese documental que vas a estrenar hoy en el Paraninfo y el miércoles en La Orotava.
Pues es un documental que rodamos en Gambia hace casi 2 años, y en aquel momento estábamos investigando el impacto de la sobrepesca en países de origen, en este caso Gambia, pero lo mismo pasa en otros países vecinos, a la migración. Y en realidad lo que pasó hace muy poco con mucha llegada masiva a las Islas Canarias, se ve que muchos de los llegados de África subsahariana son pescadores, justamente, que han perdido su fuente de sustento. Y el documental cuenta, pero de una forma muy poética, muy narrativa, a través de tres protagonistas, cuenta por qué están desapareciendo los peces en Gambia y cómo afecta a la población local. Y bueno, básicamente es porque hay unas fábricas chinas de harina de pescado que producen harina de pescado que sirve para pienso, sirve como pienso para animales de granja aquí en Europa, porque ese producto se exporta a Europa también, entonces somos cómplices también de esa explotación. Y se produce esa harina de pescado a partir de pescado apto para comer. Entonces, cada vez hay menos pescado para el mercado local en Gambia, para gente que hasta ahora ha sido la fuente principal de proteína ahí. Y también pierden sustento los pescadores, las mujeres que procesan el pescado. Y bueno, tenemos la suerte de tener aquí con nosotros uno de los protagonistas, que ya es muy curioso, ya después del estreno mundial y de la película, llegó en papel a las Islas Canarias. Entonces yo creo que sobre todo para el público canario, que presencia, que ve, experimenta estas llegadas, ¿no? Ve a gente migrante aquí en las Islas Canarias y muchas veces no conoce, ¿no? No conocemos las razones por las que la gente migra, porque son muy diversas, y esta es una de las razones.
¿Qué te iba a comentar? Este documental lo vamos a poder en la sala de Waldo Power el próximo miércoles a las 19:20, pero después, posteriormente, hay un coloquio que se llama El Origen. ¿Te estará vinculado a la emisión de este documental?
Sí, pues exactamente, estará Abu, que es uno de los protagonistas del documental, que ahora mismo ya vive en Sevilla y es solicitante de asilo, pero pues ha sido invitado por el festival y va a poder dar un relato pues de primera mano, tanto de su trayecto como de lo que se está viviendo en Gambia y por qué ya es tan difícil la supervivencia allí en el país. Entonces pues los invitamos a todos, porque es una oportunidad única de hablar con él, que además él es muy abierta a compartir todos esos pues procesos dolorosos vitales suyos.
Y conocer la realidad del fenómeno de la migración, que aparte de ser un gran desconocido, está como muy lejos de nosotros. No tenemos cogido el tacto, el pulso no lo tenemos cogido como pueblo, ¿no? Carmedelia también ponía aquí, pero no es Delia, que tú no eres, hay una Carmedelia.
Hay otra Carmedelia, sí.
Digo, vale. Bueno, pues Delia, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes para que participen en estas jornadas? ¿Cómo pueden colaborar? E incluso creo que a lo mejor hay también una fila cero, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que hayan empatizado en algún momento o que no lo hayan hecho con esas personas que no son números, que a veces cuando ponemos las noticias vemos, ha llegado, bueno, la semana pasada, el viernes, teníamos la noticia del fallecimiento de 54 personas en una patera, 12 menores de edad. Eso al final no son números, son personas, como decía Gosia, que tienen una historia detrás, tienen un porqué y un sueño, ¿no?, que cumplir. Si empatizamos un poquito con ellos y queremos cambiar eso, y creemos que a veces nos puede parecer que puedan estar muy lejos y que no podemos ayudarlos, sí que podemos hacerlo con proyectos como este, que llegan hasta aquí, hasta Tenerife, hasta La Laguna y hasta La Orotava. Y qué mejor forma que hacerlo que es trabajando en destino, en origen, para evitar que tengan que salir. Entonces, qué mejor forma de hacerlo, pues colaborando, comprando esas entradas a través de Ticketi, de la plataforma, para cada uno de los eventos, que además el precio es muy, muy asequible. Crear un centro de salud en Senegal, en esa región, cuesta nada más que 5.000 euros, que digo nada más porque a nosotros nos parece muy irrisorio, ¿no?, pero para ellos es bastante dinero. Y creemos que si al final sale bien toda esta semana, en una semana podemos decir que se puede construir un centro de salud y cambiar la vida a muchísimas personas.
Pues vamos a marcar ese objetivo, que de estas jornadas del 4 al 9 de octubre salga por lo menos ese centro de salud, ese centro de asistencia primaria médica en Diogo, en Senegal. ¿Qué decirte? ¿Que hay un número de cuenta o algo? Simplemente Ticketit.es.
En Ticketit están todas las entradas y, como bien decías también, para aquellas personas que a lo mejor, porque se han puesto en contacto con nosotros para colaborar de otros lugares de Canarias, incluso de Europa, y que quieren formar parte del proyecto, pues hay un apartado dentro de Ticketit que pone una donación de 5 euros.
La
y
fila cero esa maravillosa.
Exactamente. Y también pueden participar. Tenemos a la venta también unas camisetas y de un lado y otro pues intentar recaudar ese dinero, y también porque no solo es simplemente dar un dinero, sino que además podrán compartir experiencias, conocimientos durante esta semana en diferentes documentales y coloquios y hacer un intercambio y conocer aún más la realidad que se está viviendo.
Pues miércoles 6, presentación del documental Stolen Fish, y yo me apunto también al concierto del sábado 9 de octubre, que ya al 80% nos dejan en Tenerife, o todavía estamos...
Sí, además tenemos la suerte que hemos podido ampliar el aforo del Auditorio Tobaldo Power a casi el 80%, y bueno, si sale bien pues también podemos llenar hasta 500 personas ahí en el Tobaldo el sábado, con lo cual hemos tenido poquito más de margen que otras veces.
Hueco suficiente como para que los villeros y la gente del norte de Tenerife pongamos nuestro granito de arena. Gosia, ¿sigues por ahí?
Sí.
Pues nada, a ver si nos conocemos el miércoles, que imagino que estarás por allí, y yo voy a hacer un poder. La hora me viene un poquito tal, pero vamos a intentarlo, porque además no está mal que yo lo diga, pero me encantaría el coloquio posterior a la emisión del documental. Tiene que ser de verdad una experiencia importante.
Pues esperamos verte ahí.
Lo vamos a intentar, prometo que voy a poner todo de mi parte. Pasa que es que soy un padre muy ocupado últimamente. A ver si arrastro alguna para allá abajo. Pues nada, Delia, que te digo, que siempre es un placer compartir, y este proyecto, la verdad es que desde que lo presentaste, que me lo comentaste y mandaste mi información, me parece sorprendente, de verdad que me parece sorprendente que haya gente con inquietudes en esta isla que sean capaces de poner en valor a esta población para ayudar a los migrantes que tan desconocidos son y que tanto mal le estamos haciendo algunas veces por ese desconocimiento.
Pues sí, así es. Nada, agradecerte que nos hayas dejado este espacio, aparte de la rueda de prensa, que estuvieron ahí también presentes, pues para seguir...
Y está colgada la página web.
Sí, para seguir compartiendo. La verdad que agradecemos muchísimo que los medios de comunicación se hagan eco, para que sean canales de comunicación y llegue al mayor número de personas. La verdad que eso también es una forma de contribuir muy importante.
En la medida de nuestras posibilidades, con proyectos como este, poco es lo que hacemos. Pues un poquito pasada las 11 de la mañana, pero ya estaba yo diciendo, oye, me puse un cuernito, porque siempre que llega aquí a los estudios se pone ahí enfrente de la pecera y me dice, ¡bom!, con el dedo. Y digo, ya lo tenemos aquí.
Sí,
yo estaba buscándolo, y es que me lo habían colocado detrás.
Diego, muy buenos días a toda la audiencia. Pero resulta que en esta casa es como en mi casa. O sea, mi mujer, cuando llueve, me espera con el palo, la escoba detrás, para que no le pise el piso. Y aquí pasa igual. José Reyes, nada más que llegar, salió corriendo ahí del sitio
de la pecera,
no me acordaba de la pecera, salió corriendo, bueno, sin escoba, pero me dice, mira, vete por ahí, siéntete por ahí. Claro, no te pude saludar a ti, no pude saludar a Delia, que es muy amiga mía también, y que verdad es que me alegro muchísimo por esas cosas que hacen en la Villa Lortada en cuanto al turismo, ¿no?
Pues casi nos vamos sin deporte.
No, ya deporte es salud, deporte es positivo, y sobre todo como está el Tete.
Alegría del Tete hoy, tristeza del Lenovo.
Sí, la verdad es que sí, bueno, a pesar de que el Lenovo Tenerife ha conseguido dos victorias bastante importantes después de aquella tan mala racha.
Esta semana
estuvimos a punto ahí, pero yo, como siempre solemos decir del básquet en Tenerife, del básquet en Canarias, pues la verdad es que estamos muy bien representados. Pero la gran alegría es la del Club Deportivo Tenerife, y las comparaciones siempre son odiosas. En este caso, la verdad que si lo comparamos con el año pasado, el Tenerife está a otra imagen. Perdió dos partidos aquellos consecutivos. Sí. Uno fue un accidente del fútbol, porque tenía prácticamente todo controlado, y en los últimos, como ya hemos hablado, los últimos instantes, pues el Tenerife dobló la espina, ¿no? Pero en este caso, ayer, en frente al Huesca, volvió a demostrar esa buena imagen que ya no nos deja dormir ante la televisión y que todos tenemos muchísimas ilusiones. El Tenerife está colocado en la quinta posición, lo digo de memoria, cuarta, quinta posición.
Y sobre
posición
todo, la imagen de fútbol que da. La que, imagen de que fútbol. Se puede ver el partido.
Se puede ver el partido, se puede ganar, perder o empatar, pero lo cierto es que el Tenerife está dando una imagen, no sobre imagen futbolística, sino imagen de actitud, de correr, de luchar y de trabajar bien los partidos de fútbol. Y esto es una gran noticia en esta isla.
Rami está haciendo un trabajo bien hecho, ¿verdad?
Sí, sí, Rami, la verdad es que sí, hay que quitarse el sombrero de momento con lo que está aportando el técnico al Club Deportivo Tenerife, y la verdad es que es una gran alegría. Esperemos que sea así, y sobre todo también hay que estar pendiente de la Unión Deportiva Las Palmas, o sea, equipo de rivalidad, pero hay que contar que Las Palmas es un equipo canario y nos gustaría ver a los dos en la primera división, ¿no? Porque ya eso
pasó.
Todo lo que conlleva.
No, sí, hace tanto tiempo pasó.
Sí, pasó, pero lo que conlleva, no solo yo lo suelo decir en el mundo del deporte, sino también en el mundo del turismo, porque la comida aquí nos entra muchísimo por a través del mundo del deporte, del mundo del turismo, claro.
Oye, ¿qué pasó a Marc Márquez? Este fin de semana volvió a subirse al cajón más alto del podio con ese gorrito texano allí,
¿eh? Sí, sí, es muy chulito, ¿eh? ¿No? Pero bueno, la verdad
ya tiene
que
el brazo arreglado. Ya tiene el brazo arreglado.
Ya tiene el brazo y nos alegramos mucho por él. Bueno, en
deporte base.
Deporte base. Bueno, en deporte...
Categorías inferiores.
Base, Grupo Canario de Tercera División. Por cierto, el Vera recibió 20.000 euros, o va a recibir 20.000 euros de subvención por parte del Ayuntamiento de Puerto La Cruz para arreglar las instalaciones deportivas del Salvador Ledesma. El Vera ayer, después de cuatro jornadas de estar invicto, ayer perdió frente a un buen equipo, un equipo que lo dirige un villero como Leandro Cabrera Massiño, que todos deseamos verlo en el banquillo del primer equipo, pero está llevando un trabajo encomiable a través de la base. El Tenerife B se presentó ayer en la Vera y le endosó al equipo de Adonai Martín 0-2, pero yo creo que estos son también accidentes del fútbol, y que el Vera tiene un buen equipo que seguramente se recuperará en las próximas jornadas. Por otro lado, también una agradable noticia, el Club Deportivo Santa Úrsula, que dirige dos técnicos de la Villa Hortava, como son los hermanos Rubén y Jonás García, pues consiguieron en la Ciudad Deportiva de Lanzarote, un terreno bastante difícil y complicado para puntuar, un punto que le supa gloria, que pudo haber sido los tres, si aquel jugador recuerda que jugó la Champions, que jugó en el Club Deportivo Tenerife, como es el gran Vitolo, pues falló un penalti, un profesional como la Copa un Pino, pero claro, como bien solemos decir, quien falla los penaltis son los que lo tira, que es que lo tira, ¿no?
Pero para bueno, fallarle
este
hay
caso,
que tirarlo.
En este caso, cara y cruz, ¿no? Para el deporte del Grupo Canario de Tercera División en la zona norte de la isla de Tenerife, y que Diego, el próximo domingo, chiquita guerra vamos a tener de vecino, porque empieza una nueva categoría preferente, donde está ubicada la Unión Deportiva Orotava, Club Deportivo Puerto Cruz, el Cruz Santa, el Atlético Victoria. El próximo fin de semana ya empieza esta primera jornada, como he dicho, una guerra de vecinos, porque se han reestructurado los grupos. Este es el grupo tercero, y lo cierto es que va a haber muchísima emoción, porque todos son partidos ahí, como hemos dicho,
hay que moverse poco
entre vecinos, y aparte que eso llama mucho la atención, ¿no? Cruz Santa Orotava, Puerto Cruz Icodense, Atlético Victoria Guancha, pues son partidos a tener muy, muy en cuenta, ¿no?
¿Va a ser muy competida o hay un claro favorito?
Puerto Cruz ha reforzado muchísimo. El Atlético Victoria también. Yo creo que son serios candidatos a ocupar las primeras plazas. Pero habrá que tener muchísimo cuidado porque, por ejemplo, el ilustre Kiko Ratón, que juega todavía con 45 años, centro delantero del Club Deportivo Puerto Cruz, es un ejemplo para esa masa de bases del fútbol, la ciudad turística. Pues el otro día, hablando con él, así allí en el Molle, donde nos encontramos, me decía, yo le decía, vaya equipazo tienen este año. Y dice, no, Gregorio, eso hay que demostrarlo sobre el campo. Y yo con esto lo digo todo, ¿no?
Pues nada, estaremos atentos la semana que viene a ver qué pasa en esa categoría, que nos va a tener entretenido toda la temporada, porque ya digo, va a ser la muerte entre hermanos, así la batalla cercanita.
La batalla de la sangre, como digo, sin ir al río, literalmente hablando, claro.
Pues algo más que contarnos, ya nos despedimos hasta
pues
la semana
nada,
que viene.
Nos despedimos hasta la próxima semana. Un placer siempre, Diego, hablar contigo y hablar con toda la audiencia de gente.
Y a ver si la semana que viene tenemos un pleno al 15 y tenemos al Lenovo arriba y al Tete también ganando su partidito, que sean los dos. A ver si coincidimos los dos con dos victorias.
La verdad es que sí, sería un placer.
La celebraremos. Pues ahora sí que hemos acabado ya el programa del día de hoy, y recordarles que al frente de todo, don José Reyes, que este que está aquí, pues siempre disfruta haciendo radio, pero que mañana a las 8 les tenemos preparado un programa que se van a chupar los dedos. De momento lo dejamos aquí con Sting y un temazo que les acompañará hasta
hasta mañana, que volveremos a vernos. Russians.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.